Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 121. Old Man Logan.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Nick.
Y somos
Pedro Ajaz,
Gustavo Duarte,
Toño Noval,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo
y Mario Padilla. Y hoy, hoy Old Man Logan, una serie que la verdad está muy chida. Y bueno, pues creo que decidimos aquí entre todos, ya la habíamos leído. Pues, ¿qué podemos decir de la serie? Es realmente vale la pena, pero antes, bueno, vamos con los temas cortos. ¿Querías decir algo de tema corto, Tavo?
Uy, ¿yo por qué? Bueno. Primero que nada, voy a...
dar saludos.
Fue directo.
Esto se llama al chile, cabrón.
Al grano, cabrón. A huevo.
Yo personalmente doy la bienvenida a mi nuevo amo y maestro, Pedro Ajaz.
Como podrán notar, el día de hoy vamos a hacer un pequeño cambio.
Experimento.
Vamos a
experimentar, Goldo.
Vamos a tratar de tomar un ligero descanso. Y el amigo Pedro se va a encargar hoy de dirigir el podcast.
Ah, no, y cabe mencionar que me lo dijeron con tiempo. Media hora antes, Pedro, vas a dirigir. Ah, bueno, vale, sí, de buena onda. ¿Qué pedo?
Que no te embriague el poder.
Si notaron que la entrada fue muy al grano, es que así piensa Pedro. Pedro piensa al grano.
Sí, y me lo exprimo cuando ya está muy grande el grano.
No preguntemos los orígenes del grano.
Bueno, ¿quieres que dé un tema? Bueno, de las noticias comiqueras, ahorita salió ahorita Fantomas por Editorial Beat. Fue un escandalazo porque le quitaron el crédito a Rubén Lara, su autor, y lo sacaron después de su muerte para no darle regalías por este tipo de Mandelic de la Parra.
Ah, qué terrible. Ahora vamos a pasar. Origel, ¿qué tenemos después? Anita, ¿qué tenemos después?
Tiene que ser un comunicado especial a nuestra precursora de Coatzacoalcos ahí.
De Coatzacoalcos, allá en Coatzacoalcos, así dicen aquí en Veracruz. Coatzacoalcos. Es de Coatzacoalcos.
Yo soy de allá.
Dicen allá Coatzacoalcos.
No es que los supergüeyes tenemos reporteros en campo, en México, en Coatzacoalcos, en Casamaloapan.
A huevo, cabrón.
Y también tenemos en Tepetzcueloyo.
¿Qué Excueloyo?
En Tepetzcueloyo también tenemos corresponsales.
Sí, güey.
Aunque está muy oscuro y muy oscuro ahí.
Nos hablan de Piedras Negras, cabrón. Y dice, capitán, estamos evacuando Piedras Negras. Y dice, pues, ¿qué tragaron? Sí, güey, pero bueno, entonces... Bueno, entonces, Pepillo, ¿qué tenemos después, Pepillo?
No, creo que un pelón aquí había visto una película que quería comentar.
Ah, ¿ya se acabó lo de Fantomas, cabrón? ¿Ya eso fue todo?
¿Tú fuiste el que dijiste?
Estuvo polémico.
Pues okay, bueno, entonces, el siguiente paso, vamos a pedirles a todos que, por favor, se alcen en armas. Coño, ¿qué esperabas? Ya, hasta ahí llegó Mario, por
ya
favor.
Ya, hasta ahí llegó.
¿Qué pasó a estas alturas, la verdad?
Por eso fue todo. A ver... No que el pinche tal Fantomas era europeo, cabrón, y no sé qué el origen de Fantomas, cabrón.
No, es un personaje literario de Europa, de un ladrón. Nomás que aquí hacen un Fantomas a la mexicana.
Sus aventuras. Bueno, de hecho, era un asesino.
Mira, para que te hagas una idea, lo que aquí hicieron fue algo así como lo que Julius Schwartz hizo con DC, de que lo adaptaron más al un contexto actual. Más al contexto de cómic, tengo entendido porque no he leído nada de lo europeo que
nunca
le dieron.
Nunca lo he leído, pero el papá de Polilla era bien traumado con Fantomas, dice Polilla, que el que tenía todos los cómics de Fantomas y era súper experto de Fantomas. Igual yo un día le digo a ver si lo invitamos al
sería chido
de Fantomas.
Sí, bueno, yo mira, me acuerdo muy...
¿Lo hicieron,
muy...
¿no?
¿Eh?
Hasta películas hicieron de fantomas, me parece.
No, 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 serie nada, de televisión, nadie quiere recordar a Billy Zane. Nada pasó aquí.
No, ese no es fantomas, güey. Ese es el fantasma, fantasma que camina. No tiene nada que ver con fantomas.
No, güey, también hay de fantomas.
Sí, no sabes quién es el fantasma que camina. ¿No viste los defensores de la tierra, güey?
Claro,
el... Matraque, Flash Gordon. Ah, no, no era Flash Gordon, era Roldán, el temerario.
Era el que tenía...
Nunca la viste, cabrón.
Espérame, que tenía el poder de 10 tigres toños.
¡A huevo, cabrón! El fantasma que camina, güey. Bueno, le heredaba...
Hicieron
de Phantom, o sea, huevo, cabrón.
Riquísimas.
Ajá. Y no sé por qué el güey se supone que podía tener los poderes de cualquier animal y siempre era el tigre y el oso, cabrón. ¡Fuerza de oso! ¿Qué era el tigre?
No, ese es Brave Star.
No, ese es Brave Star. Sí, es cierto.
Ah, ese nada más tenía.
Esto es que hacía el fantasma que camina, cabrón. Aparte de
disparar un rayo rojo. Esta película que sacó
como la película de Billy Zane.
Billy Zane. ¿Cómo sacó otra?
No, la de Billy Zane. Es esa donde está persiguiendo a DiCaprio en un barco que se está hundiendo, cabrón.
Ándale, esa.
No, esa es otra de Billy Zane, ¿verdad?
Continuación, güey.
Ah, no, olvídalo.
Esa es otra, ¿y sabes qué? Creo que está mejor.
Sale fantasmas ahí.
Ay, Dios. Pues sí, jóvenes. Ah, por cierto, güey, fíjate que vi un documental muy bueno de una teoría del Titanic, cabrón. Hablando del Titanic.
¿De James Cameron?
No, güey, no, no de James Cameron. No, es que James Cameron no hizo el Titanic, él nomás hizo la película. Pues.
Sí, ya sé.
Entonces, haz de cuenta que resulta que el pinche Titanic que se hundió no era el Titanic, cabrón. Era otro barco que, al parecer, el barco original, el primer, eran dos barcos que hicieron casi al mismo tiempo, nada más que inauguraron uno primero. Pero el pendejo del capitán que iba manejando chocó, cabrón. Entonces el pinche barco fue pérdida total, güey. Pero resulta que como era culpa del capitán pendejo, no le pagaron, güey. Entonces no le pagaron el golpe. Haz de cuenta que chocaste aquí en la esquina, güey.
Okay.
No le pagaron el golpe, güey. Y entonces estos cabrones hicieron todo un mejetengue para cambiarles los nombres a los barcos y entonces inaugurar el viejo como el nuevo y provocar un accidente en donde iba a venir otro barco inmediatamente a salvar a la gente, pero ahí sí les iban a pagar, porque un choque de iceberg, pues sí les iban a pagar el seguro, cabrón. Pues resulta que se apendejó el capitán del otro barco y no llegó, cabrón. Entonces no salvó a la gente, llegó el Lusitania primero y ya todo el mundo se había ahogado, todo el mundo y Jack se había hundido y se había hecho piedra, güey.
Bienvenidos a la sección Teorías de
Conspiración. Cada vez que me acuerdo, pobre Jack.
Espérame tantito, una pregunta aquí, porque acabo de escuchar todo eso.
Sí, sí.
Diarrea
sí.
Verbal que acabas de decir.
Sí.
Tengo una pregunta nada más.
Sí.
¿Te hizo también a ti leer One Piece Tavo, verdad?
Sí.
Porque es lo único que podría explicar eso.
Bueno. El punto es que, de hecho, el documental está en Netflix, cabrón. Es el Titanic, no sé qué madre, güey. Está en Netflix, güey, el documental. Está bueno, véanlo, está interesante, güey. El cabrón
raro,
que pusieron de presentador, güey, está bien pinche feo, cabrón. Así bien flaco y bien huesudo. ¿Quién sabe por qué agarraron ese presentador tan feo, güey? Pero está bueno el documental, neta, vean.
¿En serio?
Neta, ¿eh? Está
Pedro,
interesante.
Controla tu podcast, Pedro. Dije que iba a terminar diciéndolo, así que ahí tienes.
Bueno. Así es, entonces, ajá, y luego, Pedro, ¿qué pedo?
No, nada, a mí sí me gustaría también comentar otra cosa. Ajá. Estaba poniendo el troll un poquito de por qué está tan caro, se supone en fantástico el cómic este del Hombre Araña.
El troll, tenemos que mencionar que el troll, le decimos a nuestro cuate, que él
sí
mismo se hizo llamar el troll, porque, pues, estuvo troleando un tiempo y luego dejó de trolear y ahora ya no trolea, ahora participa más que... todos, cabrón.
De repente sí, troleé un poquito.
De repente troleé un
rato.
Pero... por cierto, saludos al troll Super Reyes Azader.
Pues ese es.
Ese es su nombre completo.
Exactamente.
Sí, es su nombre completo, güey. Así ya está en su credencial de lector.
Sí, ya está, apellido tiene, efectivamente.
Exacto.
Entonces, bueno, nos estaba poniendo que, bueno, la única diferencia de una primera edición y una segunda edición es que la primera edición no tiene publicidad en la tercera y cuarta de forros.
Wow.
Y ya la que encontramos...
No en me estés albureando, cabrón.
Ya ves. Y la que se supone que sí tiene publicidad en la segunda y tercera de forros, esa es la segunda edición.
Sigues albureando, cabrón.
Ya ves. Pero bueno, en realidad, digo, ¿qué es lo que realmente vale? Lo que vale es el cómic, o sea, finalmente. Creo que si hay alguien que llega y paga 450 nada más porque no tiene publicidad en la tercera de forros, como que
es haciendo un pendejo, güey, en pocas palabras. Mira, la neta,
Pedro abriendo su
bueno, a ver, yo lo que quería decir es que
tantito.
Bueno, en mi opinión, yo no le voy a decir pendejo, pero creo que sí está haciendo una pendejada. Ahora,
Bueno. Tuya, no, espérame, o sea, a ver, es que Toño me está enseñando. Bueno, a ver, el punto
Toño
es
te está enseñando.
Está enseñando la copia de Mario Dolman.
El punto es
las hojas en blanco.
A ver, vamos a aterrizar el asunto porque lo tenemos volando. El asunto es que los coleccionistas de cómics, para que un cómic se haga un objeto de colección, realmente se basa en la escasez, como cualquier objeto de colección.
Oferta y demanda.
Entonces, para que exista la escasez, tiene que pasar el tiempo. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
Porque si no, es una escasez fabricada. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bueno, una escasez artificial, lo cual no genera un artículo de valor real a largo plazo, ¿no? Por favor, quédense conmigo si estoy hablando con términos económicos demasiado científicos para ustedes o complejos para ustedes.
Y es largo plazo.
Exacto, largo plazo, exacto. El punto es, cabrón, que tú puedes encontrar un cómic que realmente es de colección porque en su momento no lo era, güey, y por algo se hizo tan excepcional ese cómic que todo mundo lo quiere y sí llega a adquirir cierto valor y que realmente tú lo tienes y lo pones a la venta y te lo van a comprar a un valor alto. Hay 20,000 ejemplos y no necesariamente estamos hablando de un valor alto de miles de dólares.
O por ejemplo, ahorita, la historia original donde sale Días de un Futuro Pasado. Si claro. Es un éxito la película, claro que
todo. No, y de por sí ahorita, la edición original de eso. Pero
ándale.
Estamos hablando que para que esto suceda, realmente tiene que ser un artículo. Para empezar, tiene que ser una edición original, no puede ser una reimpresión. Una reimpresión nunca va a ser de colección, nunca. Una reimpresión, y estoy hablando de que todo lo que publica aquí Televisa son reimpresiones.
Te voy a decir una cosa, en ese sentido, bueno, la regla a veces se rompe, te doy el ejemplo, el Classic X-Men ya se está evaluando, son reimpresiones de historias clásicas. Porque, bueno, son un poquito más difíciles de conseguir ya.
O escasez, exacto.
Espérame.
Exacto.
Y sobre todo porque, bueno, hay algo que me gustó en esos, que como antes los cómics tenían menos páginas, decidieron ponerle unas páginas extras
sí. Que
desarrollaban ciertos puntos de los personajes que eran ideas que Claremont tenía ahí y que no terminó de desarrollar. Exacto. O si no, luego venía una backstory y al final después venían historias como que lo que vivió Cíclope en el orfanato, detalles de ese tipo de los personajes, backstory de los personajes, que realmente fueron importantes y por eso se están evaluando,
y lo que ha sucedido a lo largo de la historia, yo se los digo, de hace años, es que cuando se fabrica esta escasez o se fabrica este mercado alto para un número en específico, lo que pasa es que a la larga, ese número queda en las cajas de 25 centavos o de 50 centavos, porque hay tantos de ese cómic que simplemente pierde su valor por completo. Caso Spawn, ¿no? O muchos otros que simplemente
bueno,
son...
El caso más claro, que se vendió en una lana y que... La muerte de Superman.
Exacto. Sí.
¿Cuánto cuesta ahorita la muerte de Superman?
Ponle que ahorita vas a conseguir un poco a precio más alto la primera edición, ponle.
Por eso, pero ¿cómo cuánto costará?
Pero si vinieron tantos, la verdad, no te sé decir, pero bueno, el
punto. No, a lo que voy es que cuando recién pasó la muerte de Superman y todo, se vendía en 100 y pico de dólares este cómic original en negro embolsado, claro. Y ahorita debe estar lejísimos de ese costo, ¿no?
Y los cómics que más suben de valor son los que menos espera uno que se van a convertir en objetos de colección. Cuando salió Action Comics número 1, nadie esperaba que fuera a ser objeto de colección. Te aseguro que todos los...
De esas épocas tuvieron la cosa de que al pasar lo de la guerra, les estaban pidiendo esfuerzos de intentos de donaciones. Los cómics eran papel.
Desechables.
Efectivamente, era papel desechable. Y parte del valor de esos cómics tan viejos proviene del hecho de que una gran cantidad de cómics fueron destruidos.
Entonces en papel ya, de baño.
Efectivamente, sí, o sea, y terminada la guerra, es ahora sí que cabrón, ¿qué crees? Resulta que quedan muy pocos de ese entonces, se vuelven valiosos, es cuando se empieza todo ese circo de la verdadera escasez de esos cómics, pero a raíz de eso empieza la gente a coleccionar cómics, pero ya con la mentalidad de si los guardo mucho tiempo van a ser valiosos, pero ¿qué creen? A menos que haya otra guerra y que alguien decida empezar a destruir cómics de forma masiva, los cómics no van a agarrar el mismo valor que esos.
Y ahorita además, nunca va a ser, o sea, la especulación nunca va a suceder al momento de que sale un cómic. Y les repito, menos con una reimpresión o una reimpresión como son estos cómics de Televisa. Por eso nos parece ridículo.
Te puedo dar otro ejemplo más reciente. Ahí ya no en revistas, en videojuegos. El primer Final Fantasy. Ahorita en eBay, estoy viendo, está completamente sellado, con manual, con caja, como nuevo, a $400, fácil. Sin, con el pugre juego así, sin caja ni nada, $30. Y aquí, si nomás quieres jugar el mugre juego, el Apple Store está como a $3.
A mí me gustaría saber cuánto tiempo lleva ese güey que lo tiene vendiendo en $400, cuánto tiempo tiene vendiéndolo. Porque es el punto. Una cosa es que tú puedes vender algo al precio que tú quieras, cabrón. No, falta que te lo compren.
Eso,
¿no?
Te estoy diciendo, eso sí se venden. Yo sí me ha tocado ver.
Sí, sí. Entonces, se venden, pero pues es un valor relativo, igual que esto.
Exacto. Entonces, pero también es los fans, de que precisamente se los venden a precios exagerados y los compran. De hecho, hay un ejemplo de hace poco, la semana pasada creo, Comicast le anunció de que vendió su cómic más caro de la historia. El Spider-Man 700, autografiado por Stan Lee, con certificado de autenticidad, en $9,100.
El autógrafo
de Stan Lee. Me gustaría saber quién es el idiota que lo compró.
O sea, ese es el problema, de que hay idiotas, perdón, pero
ay, qué feo.
Idiotas que lo compran.
No, la neta, capaz que nos está oyendo el güey, yo no quiero ir a este podcast.
Espérame, ¿sabes cuánto vale la firma de Stan Lee? Ajá. $50.
Sí, de hecho.
Lo llevas, lo pagas, te lo firma, el otro güey que está ahí al lado te da el certificado y a la goma.
Oye, gástate los $9,000 en un viaje a la Comic Con. Paga los $50 para pasar con Stan Lee y que te lo firme, o sea, ¿cuál es el problema, no?
No, ahora, algo que también, igual, como tú dices, puede que alguien en algún momento le resulte que haya, dentro de 10, 15, 30 años, no sé, algún loquito que diga, sí, quiero comprar, o alguien que tenga esa idea de que quiere comprar el que no tiene el anuncio y lo venda muchísimo más caro, pero creo que entonces ya no es una cuestión de gusto por los cómics, cabrón.
Claro,
ya es otra cosa.
Ya es otra cosa.
Exactamente. Ya es
colección. Este asunto ya lo revolcamos muchísimo.
No, ahora, lo que sí me gustaría decir, y fíjate que por eso lo saqué más a colación, como ya lo habíamos mencionado mucho, estaba entre indeciso de decirlo o no decirlo, pero bueno, algo que, el caso contrario, yo les comencé a regalar los cómics de Daredevil a un alumno que me cae bastante bien, que me identifiqué con él, y de repente le comencé también a traer el de el Capitán América. Justamente le pasó en estos días que salió el de Capitán América. Aquí te doy este y se los intercambian y no sean gachos y para qué. Pasa una semana después y de repente me doy cuenta hoy que esos dos que había regalado de Walking Dead estaban de lo más maltratados porque ya medio salón había circulado por las manos de medio salón.
Voy a mencionar algo. Pedro es el otro extremo del espectro. Pedro no le da ninguna importancia a cuidar el cómic o a mantener la parte material del cómic. O sea, ni siquiera para que sea legible. O sea, el güey,
bueno,
cuando tenía 17 años, 18 años, de en plan de protesta arrancarles todas las portadas a sus cómics.
No, contraportadas.
Ah, perdón.
Contraportadas. Ah, y solo aquellas que tenían un anuncio que no me parecía llamativo, que no tenían que, por ejemplo, había unas.
Espero que tenían sido el que anunciaba el cómic, el juego del Silver Surfer, güey. Eso sí te lo aceptaría.
Pero por ejemplo, había uno que tenía una pintura de Forgotten Realms que era un dragón así rojo todo que se veía chingón. Esas contraportadas no las arrancabas y las dejaba ahí.
Muy bien.
¿Para qué se las arrancabas?
Eso es algo que nunca me expliqué.
Ahorita ya lo expliqué en el podcast, pero
los primeros podcasts lo te explico.
Nada satisfactoriamente. Pero,
bueno, termino el punto que quería decir es que por justamente favor, ahorita que vi eso. Par de cómics que tres o cuatro personas me comentaron del cómic y que me di cuenta que estaban maltratados porque un montón de gente ya los había disfrutado, es donde pues me acordé de por qué le podía tener yo cariño a un cómic maltratado, ¿no? Hay cómics que sí tengo ahí arrumbados, ya maltratados, ya no tengo tiempo de estarlos sacando y viendo, siempre tengo...
Estar en la canastita junto al excusado, ¿no?
Algo así. pero me acuerdo que en mis viejos tiempos había muchos cómics que, aunque estaban maltratados, yo los apreciaba porque se los había prestado como a 10, 8, 9 amigos que apreciaba mucho y que les había gustado mucho, ¿no? Entonces, ese era un cariño muy especial.
Entonces te lo regresaron, ¿no? Y ese es el logro, güey.
Sí. Que no todo regresa.
Pero entiendo ya, Pedro, en ese caso el desgaste del libro no es como que, qué poca lo madrearon, sino que es muchas personas disfrutaron algo que yo disfruto, ¿no?
Entonces, ¿para eso se supone que debe ser?
Claro, ahora, ¿de por qué lo arranqué? Porque yo ya estaba llegando al extremo, como algunos obsesionados, que es hardcover, hicieron una edición para que sea aguantadora, para que dure, por eso cuesta tanto. No, se abre a 45 grados, nada más a 45 grados. Entonces, bueno.
Familiar. Sí, ¿por qué?
No sé por qué, pero bueno.
De hecho, si se puede abrir a menos.
Pero bueno, yo ya estaba llegando a los extremos de que se agarrar.
Ahora está leyendo el cómic en su iPad, pero lo tienes ahí en físico, sí, pero no es para leerse.
No, yo sí estaba llegando a ese extremo y a lo gacho, y cuando de repente me cayó el 20 de lo contrario, dije, ay, no mames. Bueno, yo no tengo los cómics porque vayan a tener un costo en algún momento, porque vaya a venderlos, o porque los tengo porque los quiero. Para que no tengan ningún pinche costo y me quite yo esas pendejadas de la cabeza, le arranqué la contraportada.
Yo tampoco, pero si te quita de la experiencia de lectura el leer un cómic maltratado, a mí me molesta profundamente leer un cómic maltratado.
Es a ti.
Sí, hay cada quien.
O sea, de hecho, cuando era niño, cabrón, que salían los tamaño avestruz y tamaño... ¿Qué eran? ¿Tamaño avestruz y tamaño qué?
Aguilucho.
Exacto, tamaño aguilucho y tamaño avestruz y no sé, y el capulinita, cabrón, que te lo metían a la bolsa.
Es colibrí.
¿Cómo me No, ese no era colibrí, ese era el bolsillo, el capulinita, güey. Bueno, ese capulinita era engañoso, cabrón, porque yo decía, órale, está chingón porque está cagrueso, o sea.
¡Ay, sueldo!
No, es el capulinita.
¡Ay, sueldo!
O sea, estaba medio acá porque era de tamaño de novelita, cabrón. Pero te lo leí hace 3 minutos porque cada página tenía un cuadro, cabrón, entonces venía saliendo lo mismo. Pero bueno, entonces el punto, por cierto, tenía dos chavitos que eran superhéroes, güey, el Capulinita, cabrón. ¿Qué
pido con esas historias? No, pero es que esas eran otras, no había otro.
¿Qué pido con esa madre? Pero bueno, en fin.
No divaguen de su divagación.
No divaguemos de la divagación. Pero bueno, el punto es que, cabrón, a mis primas siempre doblaban la pinche contraportada hacia atrás, cabrón. Ah, cómo me cagaba eso, cabrón. Y luego me agarraban mi Hombre Araña, cabrón, me acuerdo cuando salió...
Cuando te agarraba el Hombre Araña, Mario. ¿Qué pasó ahí?
Cuando salió
el, lo bueno es que nunca le agarró el Mono Araña.
Cuando salió el asombroso Hombre Araña número 1 de Novedades Editores, que yo tendría como 6, 7 años tendría, yo creo, cabrón. Y de repente veo que me lo agarra mi prima.
¡Ay! Eso sí estuvo dramático.
Y le dobla la portada hacia atrás, así. O sea, nunca entendí por qué esa manía de mucha gente de leer el cómic volteándole la portada hacia atrás totalmente, güey.
Hace 6, 7 años tenía el Caballero Padilla y ya era así de enojado.
O sea,
piensen en esto. Cabrón. Esto ha estado marinándose.
Nunca lo entendí, güey. Nunca lo entendí. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Leerlo con una mano?
Ahorita está sacando todas sus frustraciones de juventud.
O sea, explíquenme, güey, ¿cuál es el punto de no leerlo extendido como se debe de leer, cabrón? O sea, a ver, alguien que me explique, a ver, algunos de nuestros sabios podescuchas, ¿cuál es el punto de voltearle la portada hacia atrás al cómic para leerlo, cabrón? Pero bueno, ok.
Mira, como dijeron al final de la película de 8 minutos, de 8 milímetros, porque se puede hacer. ¡Ah! Así de sencillo.
Pedro se acuerda del final de esa película.
Sí.
Bueno, otro de los logros de nuestro querido Joel Schumacher, ¿verdad? Claro.
Ah, eso sí está buena.
Schumacher, puta.
Ah, claro, sí.
Ah, bueno.
¿No te acuerdas cuando Nicolas Cage saca su batitarjeta de crédito? Ah, no puede.
Está inspirado por la otra. 8 milímetros está inspirada en Tesis, se supone.
Sí.
¿Sí? Bueno, ok. Entonces, bueno.
Cosas relevantes.
Otra cosa relevante que yo quería mencionar el día de hoy, ¿verdad? Antes de pasar a lo grande, ¿verdad? A lo importante de hoy. Quería mencionar que vi un peliculón. Pero un peliculón, cabrón. Cabrón.
¿Es Schumacher?
Va. 5, 4, 3, 2. Rápido y Furioso 6. Es una mierda, cabrón. No. Ahora sí está cabrón, güey. Es un desastre esa película, cabrón.
No, o sea, mira, llega un punto...
A diferencia de las otras cinco.
Ah, bueno, sí, bueno, claro, claro. No, espérame.
¿Qué más,
güey? Perdóname, pero Rápido y Furioso 1 sí es una excelente película de acción y me vale madre si dices otra cosa, güey. Es una
película todavía.
Aguanta el superpoderes del volante.
Es un peliculón de acción Rápido y Furioso.
Y
fue original al máximo.
Una pregunta, ¿te quedas después de los créditos para ver a la escena importante inédita?
No. Desgraciadamente, sí la vi, pero Thanos. Fue porque había mucha gente y no salía yo del cine. Pero bueno, el punto... Ah, sí, porque además, debo decirles. O sea, la dejan para que continúe.
No.
Sí, porque ya es tan épica porque la no historia de esos cabrones, güey. Exacto, güey.
Pero Vin Diesel ya había anunciado que venían otras dos más, güey.
Ah, fíjate.
O sea, no es para sorprender.
Fue mi error, güey.
Sí, oye, a ver. Yo pensaba que la próxima Rápidos y Furiosos iba a ser la vida sentimental de Britney Spears, cabrón.
Mira, es un desastre de película, al grado de que en el momento más dramático, cabrón, donde es la escena de acción que hasta quitan el sonido para que todo mundo... ¿No? Bueno, te lo juro que yo, mi reacción fue... O sea, no mames, güey. Es un desastre de película, va de un lado para otro, o sea, vaya... Mira, si la van a ver, váyanla a ver, pero... En plan de película chistosa, cabrón, en serio. Es el grado de chistoso. O sea, los personajes son caricaturas de personajes, güey. Las mujeres son simplemente un motivo para que los güeyes cojan. Te lo juro, güey. O sea,
¿de ellas?
No hay. Vaya, no, o sea, la vida amorosa del personaje de Vin Diesel es verdaderamente de botarte de risa, cabrón. O sea. Si en algún momento piensas tomarlo en serio, o sea, al principio de la película sale con una chava, al final de la película está con otra sin ningún pedo, ninguna explicación de por qué, y la otra está perfecto con el asunto, no tiene ningún... O sea,
chal.
Es créeme que no, güey, o sea...
Mario, pues mira, tú y tus spoilers, Mario. Ya nos dijo que al final se queda con otra.
Ah,
y todo, ya, por ya. Eso íbamos a ver.
Perdón,
spoiler alert. No, fíjate que en ese sentido, yo no he visto ninguna de Rápido y Furioso, pero mi hermano sí era súper fan de la primera película, así de, ¡ay, qué película tan chingona y tan genial y está buenísimo y lo que tú quieras! Y ahorita de repente el único comentario que me hizo regresar del cine es que, sí, no cabe duda, entre más mamona y jalada, ya más le gusta a la gente esas de Rápidos y Furioso.
Y lo peor, así, y lo peor, o sea, es que el cine estaba a reventar como nunca, cabrón.
Oye...
¿Cómo nunca, güey?
A todas mis amigas les encantó esa película.
¿En serio?
Sí.
Ay, oh, my God. ¿Será por los güeyes o no
sí.
sé, cabrón? O sea,
los pelones, ¿no? Sí.
A mí me parece tan mala, güey. O sea, es una película que es totalmente fanservice, punto.
Ah.
No es nada más la pinche película, es una mierda.
Pues sí, ¿qué esperabas? Son autos, son chavas, son los güeyes más trabados.
Sí, no, pero, o sea, cero trama, cero nada, y todo tienen que escalarlo. Yo no sé qué va a ser la siguiente, cabrón. Ya la siguiente, bueno, pueden llegar al punto de, como Cars 2, ya no quisieron hacer Cars 3, hicieron aviones. Ya para Rápido y Furioso ya Vin Diesel va a andar manejando su avión, cabrón.
O te digo, para la última de Rápidos y Furiosos, la vida sentimental de Britney Spears, o sea, Rápidos y Furiosos.
La próxima va a ser Rápido y Furioso. Se van a Saturno.
Saturno.
Qué pedo, güey.
Fast and the Furious on Space.
Sí, güey.
Pero bueno, Reloaded.
Lo único rescatable de la película es una escena, porque sale el cuate de Raid, el asiático este de Raid Redemption.
Sí, pero ¿cuál?
¿El protagonista?
¿Mad Dog o el prota?
El protagonista.
Okay. Y si es Mad Dog, ya por eso la película...
No, el protagonista. Ay, hay una escena a la mitad de la película, que se avientan unas coreografías de pelea. Están muy bien hechas y están hechas sin esto, o sea, a la antigüita, cabrón. Es la única parte de la película que me pareció rescatable, güey. Esas escenas de pelea en una estación del metro, a la mitad de la película. Son las únicas que me parecen, que dije, órale, estuvieron chidas. Y sale Gina Carano también.
Ah, bueno.
Gina Carano peleándose con esta Michelle Rodríguez. Entonces te digo, esa escena de la estación del metro, es lo único que me parece rescatable de la película.
Pues mira, cuando yo me enteré que salió el DVD y el Blu-ray, ya voy a agarrar y voy a poner en YouTube Gina Carano, Michelle Rodríguez, a ver qué tal está la peleita, ya. Es lo único que me... Ni siquiera okay. Alentarla, cabrón, o sea. Bueno.
Ay, Dios. Sí, a lo que vamos.
¿Qué pasó?
¿Qué fue?
Estoy en el programa de radio.
Saludos a la mamá de Pedro.
Dime que pero sí lo grabaste.
Pero Pedro está interior. Hablando con su mamá.
Ah, sí, sí, bueno, ya.
Te quiere okay. Mucho tu mamá, qué bueno.
Ah, sí. Ya me recordaron a mi mamá.
El programa de radio por internet.
Oye, sí. Así se dice, sí.
Es que sí, así
sí,
es.
Sí, es más fácil que explicar el concepto.
De hecho.
Sí, lo digo en serio. Sí.
Ay, ya tienes cómo explicarlo, Toño.
No, es que ya lo he hecho.
Toño nunca ha tenido que explicarlo.
No, sí, sí he tenido. Sí. Y eso es lo que es como si fuera el radio por internet, ¿sí? Es la radio.
La radio en internet.
La radio por internet.
Cool. Bueno, pues ya después de todos estos asuntos nos vamos ahora sí al tema principal, que es una historia de Wolverine que de alguna manera creo que todos tienen que leer.
Explicarnos cuál es el tema corto y cuál es el tema principal. Pero muy bien.
Bueno, y de alguna manera creo que no tuvimos mucha suerte con la última vez que hablamos de una historia en particular de Wolverine. Ojalá y ahorita sí ya no salga mejor.
No sé qué les pasó, a mí me gustó ese.
Bueno, ese estuvo bueno.
Por ahí pidió la segunda parte.
De hecho, nos lincharon, cabrón.
Sí,
nos lincharon ese día. ¿Te acuerdas, Pedro? Tuvimos que correr, que no mames.
Haz de cuenta que nos pusimos a hablar de Enemy of the State, una historia de Wolverine que está muy chida. Y a casi nadie, por no decir que a nadie le gustó.
Hombre, nos mentaron la madre, pero acá mendigo, güey.
Y fue uno de los
pero como dice Chucho, sí, ya varios se lo han pedido la segunda parte, güey.
Ah, no, sí, pero la primera no les gustó. Entonces, bueno, igual y la segunda sí la hacemos. Entonces, pues si nos sale bien ahorita, nos apegamos a este formato, ¿no? Y bueno. Ah,
claro, que va a ser, debemos decir que va a ser un formato totalmente diferente a lo que hemos hecho siempre, ¿verdad, Pedro?
Sí, claro. Siempre. Bueno, entonces, bueno, a mí me llama la atención que el que la pidió, el que sugirió de esto fue Toño. ¿Por qué la sugeriste, Toño?
Ah, bueno, esto es una historia muy interesante. En la casa tengo dos cómics, dos. Y entonces cuando dijeron qué podemos hablar para el que sigue, dije, Osman Logan o mitos. El primero que me vino a la mente fue Osman Logan. Dije, Osman Logan, y dijeron, sale. Y eso es todo.
Muy bien.
Wow. Ay, wow. Es increíble, ¿verdad? Fue un proceso, vaya.
Qué anécdota.
Y filtrado.
Qué anécdota.
Este es otro
qué
pedo.
Anécdota.
Ah, mira, lo que pasa es que una amiga mía me prestó. Fui a visitarla. Tú sabes. Bueno, ya.
¿Hay algo con esta amiga?
No, es una amiga que me ve. Ella
le oye, a ver. Es que ese es el punto. Mira, es el punto pivotal de este asunto. Una amiga que lee cómics.
Ah, sí.
En escala del 1 al 10, ¿cómo está tu amiga?
En escala del 1 al 10.
Es una pregunta totalmente válida, Antonio.
Mario, en escala del 1 al 10, ¿qué tan soltero estás?
Gracias, Pedro.
A ver, estamos de acuerdo que esto lo estoy preguntando para el beneficio de nuestro.
Pero el host no me hizo una pregunta directa, entonces. Continuaré dando mi respuesta.
¡Ah, qué huevos de cabrón! ¿Qué? ¿Te fijas cómo la defiende? ¡Sí le gusta al cabrón!
Está bien. Bueno, tu amiga.
En fin,
¿Está chida? No, está chida. Ya dijo que está chida. Damas y caballeros, está chida. Toño, chida es del 1 al 10.
¡A la madre, de Mario! ¿Tienes internet? ¡Carajo, hay pornografía ahí! ¿Sí?
¡Ay, caray!
¡A la madre!
Bueno, en fin. Bueno. Estaba ahí y ella me dice, a su madre, Mario. Me dice, pues si quieres, no lo sabía. Le dije, oye, eso no lo había leído. Y me dijo, llévatelo si quieres. Y y de hecho siguen en la casa porque ella ahorita está fuera de Veracruz. No ha podido regresárselos.
¿También dejó su ropa o...? Solo dejo los cómics.
No, es que
su cepillo de dientes está en tu baño todavía. Ahí,
no, pero y ya entonces como me enteré de hecho de que existía, porque literalmente no sabía que existía esta cosa.
¿Y qué te pareció?
Espérame, quiero mencionar qué chistoso que a una chava le guste esto. O sea, este es un cómic que nunca se lo daría a una chava para leer, güey.
No, está muy fuerte.
Que le guste,
estamos hablando de una amiga que ella lee cómics, en realidad. Ella se puede sentar a platicar de cómics contigo, o sea. No es así como que cuando dice.
Pero estamos de acuerdo que es una historia.
Mi pequeño pony o Barbie, ¿no? O
sea, estamos de acuerdo que es una historia muy machista, ¿no? ¿O no?
Pues no, realmente.
Yo creo que no tanto.
Tiene su lado sentimental también.
Sí.
Ok.
Bueno. Lo digo más que nada por el gore.
O sea, sangrienta, pero sí. Créeme, ella no le tiene miedo a lo sangriento.
Sí, okay. Conozco a varias chavas que ve mucho gore también.
Y bueno, entonces así fue como lo leíste, pero ¿qué te pareció?
Se me hizo muy interesante, fíjate. Al ser una historia que está aislada de todo tipo de continuidad, o sea, es... Bueno, hasta donde yo sé, al menos, no está asociada con ningún tipo de continuidad fija ni nada por el estilo, pues entonces puede hacer algo que es lo que para mí siempre es mi gran queja. Tener un inicio y un final, tener un desarrollo de historia como tal, que es mi gran queja con los cómics, y pues aquí eso es algo que sí lo tienes. Hay un inicio, hay una tensión que va incrementando, llega un clímax y hay un desenlace. Entonces, eso a mí me gusta mucho, hace que sea más fácil para mí disfrutar la historia como tal, y dicho y hecho, el arte aparte es un estilo de arte que me gusta.
Bueno, y además creo que te lo pudiste leer de una sentada, ¿no? Porque sí, claro. Ya estaba recopilado. Eso es algo que normalmente te molesta, como que de un cómic, ¿no? El tener que leerlo.
No, y más aún con los atrasos que tuvo esto, porque Holman Logan,
de hecho,
estuvo plagado por atrasos horrible, güey. De hecho, el último capítulo creo que tardó 3 meses, 4 meses en salir, yo me acuerdo. Muchísimo.
Sí. ¿Y tú sí lo leíste que recién salió?
Yo lo leí conforme fue saliendo, güey.
¿Y qué te pareció?
En su momento, bueno, el asunto con Oldman Logan es que es un cómic, es Mad Max con Wolverine.
Eso iba a decir.
Pero con un reveal muy importante a la mitad, que creo que es la tachuela con la que Mark Millar sostiene toda la historia. Esa revelación tan importante que tiene a la mitad, ¿no? Entonces, esa revelación es lo que se quedó en mi mente todo este tiempo de este cómic. Eso y el dinosaurio con el simbionte de Venom.
¡Spoiler!
Claro.
Pero fuera de eso, la historia no es tan memorable, güey. Realmente es una historia de dos cuates, básicamente. Pero que van viajando, pero realmente no tiene una trama tan definida, sino que más bien pasan varias cosas. Y a fin de cuentas, realmente la tachuela que sostiene el cómic es el suspenso primero de ¿por qué Logan no usa sus garras? No ataca, no es agresivo, güey. Y el gran reveal es esa tachuela que... Entonces, a partir del gran reveal... Para mí el cómic pierde mucho. Me pasa como las películas de Alfred Hitchcock, cabrón, que tanto hemos hablado. Alfred Hitchcock sostiene sus historias con una tachuela. ¡Pac! Pero esa tachuela te la sostiene toda la película, ¿no? Y con un suspenso de algo que no sabes qué pedo. A veces al final te lo revela, a veces al final resulta anticlimático, pero a fin de cuentas la película se sostiene con esa tachuela de intriga. Entonces creo que este cómic me hizo esa revelación muy pronto, porque provocó que hasta cierto punto perdiera algo del interés para mí que tenía.
¿Y tú, Tavo? ¿Tú cómo te enteraste de Old Man Logan?
Pues vi unos reviews por internet y luego lo sacó Televisa y agarré un número, ni era ya un número.
O sea, lo acabas de ver hace un mes entonces, güey.
No,
pues no. Que ya salió, ya tenía rato que salió, ya tiene años.
Ah, sí.
Ya salió en el 2009.
Órale. Ah, Televisa lo sacó en el 2009.
Sí.
Vi los floppies en el... Porque primero salió en floppies, o sea, de números antes de llegar al hardcover. Agarré uno que era por el 3 o el 4, ya me interesó, conseguí los otros y lo leí de jalón. Y me pareció muy bueno, primero que nada, que el arte era muy detallado, muy gore, no hubiera funcionado con otro tipo de arte. Realmente sí, no era... verlos guapos, panchados así, era verlos viejos, llenos de arrugas, todos feos, masacrados, y como película muy realista, y como tiene un storytelling como muy de película, parece más storyboard, y era una lectura ágil, es una lectura rápida, que te deja picado, me pareció muy interesante. Y se fue al desmadre de que va de Guatemala a Guatepeor. Así me fascinó la lectura. Y aunque sentí que era, grosero nomás por ser grosero en algunas partes. Realmente para poner a la Spider-Girl, nomás para ponerle el Spider-Bitch, se me hizo un poquito exagerado, pero sí me agradó bastante.
Chucho, ¿y tú cómo leíste Old Man Logan?
Vas a ver, creo que alguien me lo recomendó precisamente ya aquí en Supergüeyes. No me acuerdo si fuiste tú o fue Mario. Y lo leí como hace 2 años precisamente, lo que más o menos llevamos de este podcast. Pero, o sea, de todo me gustó. Coincido con Mario mucho de eso, de que parece Mad Max la historia. O sea, es lugar desolado, después de un evento apocalíptico prácticamente. Todo cambiado y los personajes todos casi derrotados. No sé, está extraño el setting que tiene, el lugar, todo así desolado. Y me gustó la historia, pero se me hace que lo que sí me sorprendió fue el gore. Era totalmente explícito. O sea, es Wolverine, va a rebanar gente, pero se me hizo un poco exagerado en algunas partes. O sea, lo que a mí me llamaba la atención, me sorprendió en ese momento.
Es algo que, fíjate que es algo de Wolverine que toda la vida me pregunté desde que lo conocí, cabrón, en aquella caricatura del Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Yo decía, ¿qué pedo con este güey que tiene las garras, pero nunca las usa y nunca mata a nadie, güey?
Ándale, nunca se ve en cámara.
¿Qué pedo, cabrón? O sea, nunca. No, hasta por eso fue tanto shock aquella novela de Weapon X.
Ajá, porque, ahí sí,
de verdad, o sea, ya. En los cómics normales, Wolverine no hacía nada. Me acuerdo, hay uno de las primeras veces que vi algo de los Hombres X de los Hombres X en cómic. Fue una reimpresión que sacó aquí en la revista de novedades editores de Amazing Spider-Man. Sacaron un backup, era de 2 historias. La segunda historia, un tiempo les dio por sacar historias de la Era de Plata, de Marvel. Y entonces sacaron un crossover entre los Hombres X y el Hombre Araña. Y en ese crossover me acuerdo que los Hombres X llegan, se bajan del avión, y el problema es que viene un misil, ¿no? Entonces, así de que todos utilizan sus poderes para detener el misil, ¿no? Entonces, así como que Cíclope le dispara al misil, Tormenta le echa rayos, y Wolverine se avienta y le da una rasguñada con sus garras. Así como que, wow, qué chingón. O sea, qué pedo, güey. Y luego Wolverine nunca, o sea, realmente nunca mataba a nadie, nunca usaba sus garras bien, güey. O sea, eso siempre me llamó la atención, güey. Y es hasta ahorita.
Si llegaba a matar, mataba fuera de cuadro.
Ándale, nunca veías exactamente cómo rebanaba, cómo cortaba cabezas.
Pero eso yo creo que ya hasta los 90s, güey. Porque yo creo que. Vaya, yo no me acuerdo un cómic ni ochentero en donde Wolverine matara a nadie. Pedro a lo mejor me desmentirá de la serie de Hombres X en los 80s, pero yo no me acuerdo que Wolverine matara a nadie. No,
mira, creo que las partes más sangrientas se dejaban fuera de cuadro, por ejemplo, exacto, esa secuencia de Wolverine solo ahí,
Pero cuando va a Japón.
No, y quita cuando va a Japón, antes de eso, cuando es la saga de Fénix Oscura, hay un número que es Wolverine solo, que es el único, ya todos los demás.
Creo que ese es el origen real de Wolverine, creo. Ese número de la saga de Fénix Oscura en donde Wolverine se infiltra al Hellfire Club a través de los drenajes, a mí me parece que si me preguntas cuál es el origen del Wolverine moderno, ese es, porque antes Wolverine no era el Wolverine que ustedes conocen. Era un güey que, un segundón, que tenía unas garritas no encontraba su lugar.
Te voy a decir una cosa que yo creo que no. Ahora que estoy haciendo memoria, Chris Claremont, por ejemplo, el primer momento donde comenzaron a llegar las cartas, yo, gracias a un cómic que escanearon por ahí, leí hasta la sección de cartas, donde comenzaron a llegar.
¿Cómo lees cómics escaneados? ¿Dónde los consigues?
Ah, ya ves.
Espiroquiteados.
Eso.
Órale.
Sí. No, pero oye, muchas secciones de cartas verás, están en internet.
La tecnología, ¿verdad? Sí, pero bueno, en ese sentido, bueno, es muy padre cómo comenzaron a ver cartas positivas de que querían a Wolverine a partir de el tercer número del nuevo equipo, en la cual, bueno, pues justamente no es un personaje humano, pero sí hay un monstruo, un demonio que Tormenta saca sin querer con uno de sus rayos, y Wolverine lo rebana, lo hace
pedacitos.
Pedacito.
Ah, sí, pero la justificación es de que estaba matando demonios, pero a seres humanos nunca los mataba.
Claro, claro, claro.
Hasta la de Fénix Oscura, como dice Mario.
Exactamente, pero bueno, justamente ahí fue el primer momento, porque me acuerdo que cuando estaba leyendo la sección de cartas...
Porque no es lo mismo matar demonios que matar personas, Pedro.
No.
Claro.
Demonios no es violencia.
Solo pero el chiste aquí es que es totalmente descriptivo, o sea, aquí sí perritos. No se miden, no se tientan el corazón y te ponen tal cual es, rebanando gente, vísceras y todo así.
Eso fue lo que volando, pensé. Brazos. Exactamente.
No, estaba chistosísimo en la serie de los 90, aparecía uno contra Wolverine, le bota las espadas con las garras, le guarda las armaduras, ya lo tiene sobre las rodillas y le va a hacer así, lo tiene ya para rebanar. Mete las garras.
Voy a aclarar que cuando dice Tavo lo tiene así, es que está levantando el puño y con las garras se lo va a clavar.
Okay. En el último momento mete las garras y ya le da puñetazo, no cauta la cabeza.
¡Ándale! Acababa con un puñetazo después.
Más, fíjate, me acuerdo muy bien, creo que es X-Men 50, ¿no? ¿Dónde le sacan el adamantium? ¿Te acuerdas que están peleando en el
asteroide? ¡Uy! Ese es totalmente noventas, güey.
Bueno, pues te acuerdas que están peleando en el asteroide de mí y demás. Sí, cómo no. Y Wolverine se le avienta a Magneto. Hasta le dice Magneto, tantas veces que hemos bailado este baile y no sé qué tanta mamada. Wolverine le acomoda un carrazo en el vientre a Magneto, ¿sí? Y hasta Magneto dice que no sabes cuánto esfuerzo me está costando mantener mis intestinos dentro de lo madreado que está. Pero hay un dibujo donde sale Magneto de frente y tiene el uniforme rasgado y no tiene absolutamente ninguna herida. O sea, se le ve el abdomen perfectamente bien y mientras el vato está diciendo de no mames que estoy bien puteado, me muero, mis intestinos se me salen.
Es que tiene mucho hierro en el cuerpo.
Gracias a nuestro querido Jim Lee, ¿verdad? Que no dibuja nada de gore.
No, pero no, en ese tiempo ya no estaba dibujando Jim Lee, era uno de los hermanos Huber del que dibujó ese número.
El chiste es que siempre da garrazos y es superficial, nada más rasga la ropa prácticamente.
Es ese número, la imagen de cuando le quita el adamantio a Wolverine es increíble. Yo creo que me quedé... Porque se ve el dibujo, se ve así de... ¡Ay! Saliendo todo por todo.
Más te acuerdas porque venía con holograma el cómic.
Venía con holograma.
De la serie Fatal Attraction.
Antes de Fatal Attraction, ese.
Pero bueno, Y Enrique, ¿tú cómo fue que lo leíste?
Pues coleccionando el Wolverine de Beat. De Televisa. Y salió el número 50... y publicaron el Old Logan, por eso lo leí, ya había leído, escuchado también, porque lo había escrito Mark Millar, pero en sí lo compré junto con la serie como salía mensualmente.
No, de hecho, fíjate, fue bien curioso porque yo también no estaba enterado, estuve a punto de no comprarlo, pero me gustó mucho cuando salió en Editorial Televisa, por ahí tengo los números arrumbados, porque bueno, me decía Mario... La verdad, el hardcover que sacó Televisa hace el año pasado, año y medio más o menos, vale realmente la pena. Es una edición que pues a mí me gustó mucho. No sé si tengas algo que decir, Mario.
Sí. A ver, Pedro, ¿qué sabemos de Mark Millar?
Ah, bueno. Pues es el escritor de este cómic y de alguna manera, bueno, pues Millar... junto con primero Warren Ellis comenzaron a darle un toque más realista a los cómics, comenzaron con Stormwatch, después Authority, pero le dieron un toque más de realismo a los cómics, sobre todo ahorita con esto del 11 de septiembre, él comenzó a escribir como que un poquito más realista, se dio cuenta que tenía que describirse un poquito más y había una explosión, bueno, pues ya la gente veía una explosión de manera diferente, ya no... Podías ver, sí, explotó medio edificio, okay. Sino que bueno, pues comenzó a verse todo ese aspecto.
Las consecuencias.
De las consecuencias de una batalla, de las consecuencias de algo que podía tener superpoderes. Y particularmente algo que también me gusta mucho es que, como que él, sobre todo cuando agarró los títulos de Ultimate, le dio otro enfoque a las peleas. No nada más la cuestión de que se veía un poquito más de sangre, sino que, por ejemplo, cuando escribía Ultimate X-Men o Authority, el personaje no tenía que estar diciendo algo en cada panel de la pelea. O sea, de repente podía ser una pelea donde veías madrazos y dos o tres palabritas y ya. Y manejado, bueno, pues con una planeación y un acuerdo con el dibujante que le daban un dinamismo muy padre a la historia, que realmente te metía en lo que estabas leyendo.
De hecho, sí. Estos dos cuates, bueno, Mark Millar, sus historias más importantes, pues ya hasta se ha llevado al cine. Podríamos decir que dos de sus ¿sí? historias importantes se han llevado al cine. Una, los Ultimates, y la otra, Kick-Ass. Y Kick-Ass realmente muy exitosamente, güey, porque no solo fue una película medianamente exitosa en la taquilla, sino que también es una película que es muy fiel al cómic. Entonces, y realmente es un cómic de ultraviolencia, igual que lo es Old Man Logan. Andale. Ahora, este cuate Steve McNiven se llama, ha hecho equipo con Mark Millar en muchos cómics, y de hecho están muy muy compenetrados ellos dos, ¿verdad?
¡Ay!
No, el asunto es que han hecho un equipazo estos dos cuates, porque, vaya, lo más cercano que les puedo decir, lo más popular que les puedo decir, colaboración entre ellos, pues es Civil War.
Hey.
La serie de Civil War la hicieron McNiven y Millar. La serie principal, vaya, la serie Civil War. Y el título de tronco, vaya, de la serie. Y verdaderamente, este dibujante es increíble el detalle que le mete a las cosas. No sé si el entintador sea el mismo en todos estos cómics, pero el entintado también tiene mucho que ver. O si McNiven se entinte, él
no. No. Dexter Vines, efectivamente, por lo menos desde Civil War, que es donde yo dije, Steve McNiven. Dexter Vines se ha mantenido como su entintador principal.
Entonces, chido. Sí, definitivamente en Civil War no se pudieron explayar tanto con el gore y con la violencia, porque pues era una serie...
título principal.
Exacto, de los títulos principales de Marvel. Pero aquí, al parecer, pues les dieron carta abierta para que plasmaran su visión de este futuro distópico en forma de una novela gráfica.
Ahora, pues sí, es todo un what if precisamente, ¿no?
Definitivamente. Es un paralelo total a Dark Knight Returns, por ejemplo, o un paralelo total a esta serie. Yo lo acercaría más a Future Imperfect de Hulk, de Peter David. Es una historia en donde se presenta un futuro muy parecido a este, y de hecho muy compatible con este. Podríamos decir que tal vez el futuro de Future Imperfect es poco después o poco antes de esto, ¿no? Si no han leído Future Imperfect, léanlo, se los súper recomiendo.
Marco,
pero como que hay un poquito más de tecnología, más sociedad establecidas, y en este sí es totalmente posapocalíptico.
Y de hecho el Future Imperfect es un poco más cómic normal. No hay tanto gore, no hay la ropa de la gente es ropa que pues no además, sientes real. Aquí se viste todos con andrajos.
Además, sí está en continuidad. Future Imperfect sí está en continuidad, ¿eh?
Sí. Y bueno, Future Imperfect, la historia es que Hulk viaja al futuro y pues lo que encuentra ahí es un tipo que se llama el Maestro, que básicamente controla la Tierra.
Pedro.
Entonces, Maestro Pedro. Este cuate se llama el Maestro. Y es un tipo que también está irradiado de rayos gamma. Entonces, hay una revelación por ahí también muy importante, más o menos a la mitad de Future Imperfect, que es buenísima, no se las spoileo, pero si no lo han leído, lo tienen que leer. Hay por ahí unos paneles a la mitad en donde sale Rick Jones, ya ruquillo, y tiene un cuarto de puros souvenirs de superhéroes, ¿no? Es increíble ese dibujo del cuarto de souvenirs de Rick Jones, ¿no?
Entonces, nada más menciono un souvenir que me encantó. Pues como son ya de los superhéroes derrotados, vemos ya en forma de tapete a la Bestia ahí toda colgada. No,
tiene el esqueleto ahí de Wolverine, tiene muchas el escudo, otras cosas, los disparadores del Hombre Araña, en fin.
Pues cosas. Igual en este cómic aparece un cuarto de trofeos.
Exacto. Y de hecho es homenaje a ese cuarto de Future Imperfect. Otra cosa importante que hay que mencionar de la colaboración entre Millar y McNiven es el cómic de Nemesis.
Bueno, muy bueno.
Que se lo súper recomiendo. Ahorita, de hecho, está corriendo Nemesis, el regreso de Nemesis. Actualmente.
¿Ese es de también de Marvel?
No. Bueno, es, creo que sí es, sí, sí es de Marvel.
Es una división de Marvel que está sacando cosas como Kick-Ass, se llama Icon, de hecho, y que, bueno, pues saca cosas de autores. Para sus autores favoritos, los autores que le han funcionado a Marvel, que y que, bueno, pues quieren sacar cosas de su propiedad, les dice, bueno, está bien, en vez de que te vayas con otra, sácala conmigo y sígueme produciendo algunos cómics para mis personajes.
La idea atrás de Nemesis es básicamente Batman es malo. Batman es el peor villano de la historia.
Entonces DC.
¿Mande?
Entonces es DC, digo.
No, es un tipo que se llama Nemesis y es el concepto de Batman, el arquetipo del Batman que siempre gana, y el Batman calculador y el Batman que todo lo puede, güey. Nada más que es villano terrorista terrible, güey. Entonces, con este dibujo de Steve McNiven, tiene unas escenas de acción tan dinámicas, cabrón, que es, que es increíble ese cómic de Nemesis.
Chido.
Y lo lees muy rápido, son 4 números que se leen muy rápido. Ahorita yo me estoy esperando a que termine el regreso de Nemesis para leerlo completo, porque créanme que se vale la pena leerlo de corrido, ¿no? Entonces, sí, McNiven definitivamente es un dibujo que hay que mencionar, porque es muy detallado, muy realista y se enfoca mucho en la acción. Es un dibujante de esos que son buenísimos para las escenas de acción. Creo que si yo fuera a hacer algún cómic de Star Wars, por ejemplo, que es tan difícil hacer las peleas de espadas o las naves, las dogfights de naves, creo que McNiven sería un excelente fit para hacer un cómic dinámico de Star Wars, ¿no?
Es que sí tiene toda esa visión cinematográfica prácticamente, sus tomas, en las secuencias. Y lo que me encanta también es todo el trasfondo que pone en los cuadros. Hay cosas en las partes de atrás o detalles que ves en el escenario que te dicen hasta más todavía. Como ese del cuarto de trofeos y otras cosas que traen puestas los Hulks. Detallitos así, extras.
Claro.
Sí. Ahora, algo que me gusta mucho de este cómic en particular, como dijo Toño antes de comenzar a platicar los spoilers, es que tiene mucho de todos lados, o sea, le encontré un montón de cosas de diferentes lados. Creo que es una combinación de muchas cosas. De entrada, a mí me saltó mucho, es una de mis películas favoritas, la de Unforgiven, Los Imperdonables.
Mándale.
El contexto de, bueno, pues como este futuro, como decía Enrique, que está todo medio devastado, está todo en ruinas, es un futuro que me recuerda mucho al western, ¿no? Y este personaje que quiere estar con su familia, que ya no quiere pelear y que lo vienen a buscar, bueno, pues me recordó mucho a esos elementos de Unforgiven.
Oye, hasta caballos se usan.
Exacto.
Oye, ¿y por qué te gusta tanto Los Imperdonables? Porque es realmente la más pura trama de película de western.
La historia de venganza.
Se la pasan persiguiendo al malo toda la película y al final matan al malo. Spoiler. ¿Por qué te gusta tanto, güey? A mí es una película, y de hecho ganó de mejor película en ese año, güey.
Sí, claro, por supuesto.
Yo nunca entendí por qué es tan buena, cabrón. O sea, yo la veo, me gusta. Vaya, a mí me gustan mucho las películas de Clint Eastwood. Sin embargo, la verdad es que si me das a escoger entre todas las películas de Clint Eastwood, creo que sería la última que escogería, o no sé. O sea, ¿qué es?
Bueno, mira,
lo que la hace tan buena.
Yo creo que desmonta el western, desmitifica el western, y bueno, pues nos habla desde otra perspectiva que, bueno, yo por lo menos no me la esperaba. Iba a ver una película de vaqueros y me sorprendió, pero me gustó cómo de repente dices, sí, es cierto, o sea, en realidad esto es lo que debía de estar pasando en ese momento. Así deberían de ser los personajes, no tan exaltados como los manejan el típico western. Y creo que, bueno, pues también yo por lo menos encontré ese guiño aquí. Si efectivamente hubiera habido superhéroes o habría superhéroes, en vez de mejorar el mundo, hacen este desmadre que estamos viendo aquí, cabrón. Entonces, yo ahí le encontré también ese guiño a Los Imperdonables. Y te digo, es eso. Detrás de este mundo
de capas.
De capas. No, quita de capas. De este mundo de pistoleros, de este mundo de forajidos, debió de haber habido una gran brutalidad, un gran machismo, unas grandes dificultades que no ponen la, que no, o por lo menos hasta ese momento no había puesto ninguna otra película del oeste. Ya actualmente, bueno, pues ya con ese toque tan realista, ya hay varias películas del oeste y que, bueno, pues ya le dan esa perspectiva diferente a contar una historia. Pero creo que por lo menos a mí me sorprendió completamente y Unforgiven, y hasta la fecha me sigue gustando mucho. Aparte de que, bueno, por primera vez este actor Clint Eastwood, que lo tenías como el típico tipo duro y que así transmitía mucho, pero que era muy inexpresivo, aquí de repente se reinterpreta el cabrón y ya resulta que no deja de ser un tipo duro, pero nos demuestra que puede ser sensible y te lo crees, cabrón. Entonces, de ahí hubo una serie de papeles en las cuales, bueno, ya nos demuestra Clint Eastwood que es este tipo duro, rudo, pero que puede ser extremadamente sensible, y lograrlo es muy difícil. La primera película donde da este paso es Unforgiven, y creo que por todo eso es una gran película y es tan importante, ¿no?
Y por eso okay. Clint Eastwood le hace...
Pues ahí está Logan.
Exactamente, pues sí. Ahí está Logan, y aquí es más, no es casualidad que en uno de los primeros cuadros vemos a Logan haciendo esas jetas por haciendo todos lados. Sí. Ahí está el guiño a Unforgiven, ¿no? Mira. Ahora,
oye, ¿en Unforgiven tiene nombre el personaje principal o es como en los Spaghetti Westerns?
Sí, tiene nombre. No recuerdo el nombre, pero es más, se menciona al principio. A ver, comienza la película con un texto al principio y ahí viene el nombre del personaje. El problema es que yo soy malísimo para los nombres de los personajes en las películas.
Bueno, y hablando de Unforgiven, que es básicamente el héroe de western viejo. ¿Qué es lo que nos atrae tanto de un héroe de cómics viejo? Que en este caso es un güey como Wolverine, que básicamente aquí no nos presenta un viejo que, como en Dark Knight Returns, en donde es un viejo que ya perdió parte de sus facultades. Aquí realmente Wolverine es igual de poderoso, si no es que más poderoso de lo que era antes.
Al principio hace referencia a cómo se tarda en curar ya.
Okay. Bueno, pero el mayor desgaste que tiene aquí Wolverine es el desgaste mental.
Emocional
más que otra cosa. Entonces, ¿por qué nos atrae tanto esta idea del héroe desgastado mentalmente?
Para mí es algo muy importante ahí, que es el hecho de que vemos a un superhéroe más imperfecto de lo normal. Estamos viéndolo, digo, un superhéroe muchas veces como que por definición es un superhéroe precisamente. Es una versión optimizada, aunque no significa que no tengan defectos o debilidades, pero es, por ejemplo, Wolverine es Wolverine, ¿no? Particularmente el Wolverine moderno es como que no lo paras con nada, es Wolverine.
¡Ay, sí, Oldo! Ah, bueno. Sí. Yo no sabía que Wolverine era impotente.
Ni modo, para eso tiene pasitas
azules. No, y peor aún quedó esa idea después de la tercera película de X-Men, en donde básicamente la resolución para Fénix, que era un poder imponente que nadie podía detener,
a Wolverine y ya.
Es básicamente Wolverine, güey. O sea, Superman Wolverine, güey.
Déjate de eso, ni siquiera aviéntale a Wolverine. Wolverine camina hacia ella.
Exacto, camina hacia ella y la mata.
No da tiempo a destruirlo a tiempo, así de rápido se regenera. Su aura de protagonismo es muy fuerte.
No manches esa película.
Pero para mí esa es parte de la gracia de una historia de este tipo. Te presenta a un héroe o a un personaje que conoces, de pronto con debilidades que no posee normalmente, con limitaciones que no posee normalmente, y entonces es ver cómo es esta persona, y también había algo, de hecho eso es lo que me llamó mucho la atención también, esa parte de descubrir en quién se ha convertido este personaje, claro, a lo largo de sepa Dios cuántos años.
Sin embargo, funciona con ciertos personajes. Hubo un intento, fue por ahí del 2006, 2007, en donde hicieron una historia parecida a Old Man Logan, que se llamaba Reino.
¡Ah, oh, olvídalo!
En donde trataron de presentar a un hombre araña viejo. Mira, en un futuro relativamente apocalíptico, distópico. Sí, no tan apocalíptico como este.
Mira, yo creo que ahí lo que pasó es que...
Se llama Rain, si lo quieren buscar. Ajá. Reino.
Ah, ni lo busquen. Yo ahí creo que lo que pasó es que simplemente estuvo mal escrito. Simple y sencillamente, o sea, de lo poquito que me acuerdo me dejó un mal sabor de boca, el dibujo me llamó la atención,
yo creo que aparte de que estuvo mal escrito, güey, a mí no me gusta la idea del hombre araña viejo.
No,
cualquier personaje que tenga bastante desarrollo en su época actual. El problema creo es que luego los escritores intentan decir, vamos a darle un valor de shock inmediato. No, yo no leí Rain, entonces no sé qué pasa.
No, mira, a ver, voy a decir que creo dónde creo que funciona. El hombre araña, lo que hace que funcione el hombre araña es precisamente que es un héroe muy vulnerable. Es de los héroes, de hecho, fue el pegue del hombre araña en los 60s, que hasta ese punto todos los superhéroes eran dioses, güey. Y el hombre araña sale un chavo que está cosiendo sus trajes y en fin, y es muy vulnerable, güey. Entonces, como tú dices, ver a este héroe que es de por sí vulnerable, verlo más vulnerable aún por ser viejo, creo que no funciona. No. En cambio, al ver un héroe, además, porque el hombre araña no es solo vulnerable físicamente, sino que es vulnerable psicológicamente. En cambio, aquí tú ves, por ejemplo, Batman o Wolverine, son dos héroes que actualmente en su versión joven son de una fortaleza inmensa, tanto física como mental, güey. O sea, Batman puede mantenerse frío ante las situaciones de estrés más extremas que te puedas imaginar. Wolverine también. En cambio, el hombre araña, ¿qué hace en una situación de alto estrés, güey? El güey empieza a contar chistes y empieza a brincar y hace lo primero que se le viene a la mente, güey. Porque el güey es vulnerable mentalmente. Entonces, creo que eso es lo que hace que lo haces más vulnerable al ser viejito.
Yo creo que no, mira.
No tiene el mismo atractivo. Creo que no tiene el mismo atractivo.
Lo decía Michael J.M. Straczynski, ¿no? El problema con el hombre araña cuando la riegan es que efectivamente es un personaje vulnerable, no débil, y confunden lo vulnerable con lo débil. Es un personaje muy vulnerable, pero que es muy fuerte. Y daba el ejemplo. La cuestión de cuando está con la tía May, que se le tiene medio puente, medio drenaje encima, que dice, no, es que si no me paro de aquí se va a morir mi tía May, me tengo que parar. Entonces, son esos contrastes de que se puede equivocar, puede regarla, pero al momento clave es muy fuerte el hombre araña, tiene esa capa característica.
Y es que el hombre araña tiene gente que depende de él. Y los demás no, ándale. Los demás son solitarios.
Y de sacar esa resiliencia. Entonces, aquí en este cómic te lo ponen tan patético y va dando tumbos y dando, pero nada más dando tumbos. En ningún momento se muestra esa resistencia, esa resiliencia, como ya le dicen ahorita, del eso hombre araña.
En inglés se dice resilience hoy, pero no se dice así en español. Pero bueno,
ahora, y más aún, con lo que dijo también Enrique, fue muy positivo. No tiene ahorita, en ese cómic no tiene nadie realmente como para que lo inspire, como para que esté a su lado y que sea esa parte importante de su staff de personajes de apoyo. Entonces termina siendo también como que, ahorita que me estoy acordando,
se hace patético, se hace un personaje verdaderamente patético en el cómic. Y de repente saca poderes de la nada y se vuelve al hombre araña de repente otra vez. O sea,
está mal escrito.
Sí. Pero bueno, pero desde un principio se cae mal. Pero bueno, yo creo que a mí no me atrae una historia del hombre araña viejo. Otro ejemplo.
He visto algunas que otras.
En los 80s hubo una película.
Ya no se va a tratar a Dolman Logan.
No, ¿verdad? Sí, espérate. Es que quiero ver lo del héroe viejo, cabrón. O sea, el hecho de. O sea, cabrón. Entonces, por ejemplo, el hecho de Robin Hood. Aquella película de Sean Connery. ¿Se acuerdan?
¿De Sean Connery?
Sí. Hay una película de Sean Connery donde nos presentan a Robin Hood ya viejo.
Sí.
Lo que pasó después, ¿no? Y se llama Robin y Marian la película.
Ah, ok, ya. Sí.
Y también presentan, de hecho, es un hiperrealidad, si lo quieres llamar así. O sea, es una historia en donde presentan un Robin Hood muy aterrizado en la realidad. Nada romantizado ni nada, güey. Y tampoco me parece que tenga el... De hecho, quisieron hacerle una historia de amor con Marian, pero me pasa lo mismo que con el Hombre Araña. O sea, Robin Hood no es un personaje que de por sí ya es vulnerable. No quiero verlo más vulnerable, ¿no? Por ser viejo.
Entonces, desde mi punto de vista, creo que este concepto de hacer al héroe viejo funciona con ciertos héroes, con los héroes que son que son muy fuertes psicológicamente.
Es más que nada el morbo. Ves a X celebridad, no sé, el Chicharito, que todo el mundo quiere, que lo ve como el astro del fútbol y todo lo que quieras, y tienes una, lo ves al día siguiente que ya no puede ni tirar ni un gol, que está traumatizado por todos los golpes que le dio el Barcelona, lo que sea, de Europa. Y
pues si no es boxeador, cabrón. En todo caso, las rodillas o algo así.
¿Qué, nunca viste a los supercampeones de los rodillazos? Y,
bueno. Sí, güey, pero ahí también la cancha de fútbol medía como 500 metros, no, digo, medía como 2 kilómetros, güey, esas pinches canchas de fútbol de los supercampeones, güey. Corrían por media hora, güey. Les daba tiempo de pensar.
Los japoneses, güey, son pequeños.
Ah, es por eso.
El punto es que hay muchos morbos ver al superhéroe caer, de verlo en su punto más alto a verlo ahorita en su punto más bajo. Realmente.
Bueno, pues ahora sí empezamos a ver lo que es Old Man Logan.
Ya entremos en la
eso es casi la Pedro, un paso adelante,
sí. Sí.
Bueno.
A ver, Pedro, danos una reseñita rápida de lo que es Old Man Logan.
Bueno, Old Man Logan justamente comienza, como decía, con este personaje en el futuro, que ya está todo desgastado, tiene una familia, tiene una granja, pero no quiere volver a pelear y bueno, pues en ese sentido lo están extorsionando los que mandan ahí en no nada más en la zona, sino en todo el mundo, que son el clan de los Hulk, y pues por problemas económicos se ve forzado a seguir a Hawkeye a una misión que le va a dar dinero, y bueno, es un Hawkeye que está ciego, entonces por eso se supone que necesita su ayuda.
Oye, me gustó mucho el hecho
tiene de que glaucoma.
Creo que no sabemos desde un principio que es Hawkeye, ¿o sí?
Sí,
sí, sí,
lo dice. Sí, lo dice desde el principio y bueno.
Me parece dar débil, pero okay.
Exactamente, no. Y este.
Sí, güey, porque no mames, o sea, olvídate de ciego.
Sí.
Efectivamente, pero bueno, este, está la cuestión de que van a por esta misión, van a, se supone que a ayudar a salvar la vida de la familia, porque si no van a matar a toda la familia de Wolverine. Y bueno, pues es esta historia en la que vemos cómo está derruido el mundo y cómo de repente ya los valores y la cuestión del superhéroe ya está completamente desgastada, ¿no? Un poquito como en Wanted.
No, y lo más importante aquí es que básicamente los principales villanos de Marvel, al parecer, pues ganaron, quién sabe cómo, y se repartieron el país.
La verdad no debería ser tan difícil, pero...
Bueno,
se organizaron y...
Ganaron y se repartieron el país en tajos, ¿no? Entonces...
Se organizaron por primera vez realmente y ganaron.
Exacto. Entonces nos ponen que una parte es de Norman Osborn, otra parte es del Red Skull, otra parte es de Kingpin.
No tiene abuela como ponen los Hulks. Con toda la bola de hillbillies, ignorantes, todos groseros ahí.
¿A ustedes les gustó ese cambio que presentan aquí de Hulk?
No mucho, no me la creí. O sea, se me hace interesante, pero no me la creí tanto como que Banner realmente se haya vuelto así de malo.
Yo,
o sea,
tampoco.
Hemos visto varias versiones de él, pero esta se me hizo muy rara y tanto forzada. O sea, funcionó dentro del estilo de toda la historia, pero no me convenció del todo.
Entiendo el concepto de que son como hillbillies precisamente porque supuestamente la descendencia de Bruce Banner es de Bruce Banner con su prima, entonces es en realidad...
Spoiler.
¿Qué?
Spoiler, es bueno. Ya no lo...
Ah, dijimos Bruce Banner es malo, entonces pues supuse que ya...
Sí, ya entramos, ya.
A partir de este punto ya vamos a hablar totalmente con spoilers, quien no lo haya leído... Pero no hemos dado el spoiler, este spoiler realmente no tiene gran importancia, pero no hemos dado lo más importante. Entonces, por favor, a partir de este punto, quien no lo haya leído, mejor déjenos de oír, vayan, léelo y ya nos siguen oyendo.
Bueno, para los que nos están oyendo que no saben qué es un hillbilly, es por decir la nacada de Estados Unidos. Los rednecks. El Cletus de los
Simpsons. Bueno, que de hecho estos ya no son rednecks, son greennecks.
Ándale.
Uno de los nietos de Hulk tiene la gorra y dice Greennecks en vez de Rednecks.
Pues te digo, yo como que puedo creer que Banner se vuelva malo en algún momento por su síndrome de personalidad múltiple que le dio
Peter David,
que pues fue un concepto que me gustó, pero no puedo creer en ningún momento que se vuelva un naco, estúpido, indolente.
Ajá, esa es la parte que yo dije así, ¿qué pedo con eso? Esto es lo que sí dije, sí. No. O sea, entiendo que su descendencia tenga problemas y ciertas deformidades, por eso, okay, por reproducción entre familia, nada más, son los únicos que se aguantan el ritmo, como literalmente en ese entonces lo dicen. Entonces, pues, okay, entiendo, ¿no? Pero, carajo, Bruce Banner es un genio.
Sí.
¿Cómo exacto. es que vive en una cueva?
Yo me lo creí un poco porque Bruce Banner termina siendo un genio amargado. Y creo que a mí lo que me hizo que sí me funcionara el guiño es lo que les digo, esto de que You Forgiven es desmontar lo que pasa en el western, o lo que en realidad estaba pasando en el western en la vida real. Y bueno, pues esto es decir, ¿qué pasaría si realmente hubiera superhéroes? Hay muchos científicos, pone que son unos científicos, pero son unos amargados, unos odiosos y hasta pues bastante desagradable en su cuidado personal. Entonces yo dije, ah, o sea, estoy viendo aquí una versión alterna del universo Marvel, una versión más realista del universo Marvel, en la que vemos cómo sería el resultado si hubiera estas personalidades, ¿no? Y creo que ya el haber leído varios cómics de Mark Millar como Wanted hace que funcione más. Ahora, el
sin embargo, déjame mencionar algo. Aquí, como tú dices, ellos quieren presentar un universo Marvel más realista, más apegado a lo que podría ser un futuro apocalíptico. Entonces, ¿por qué demonios Mark Millar toma uno de los elementos menos realistas del universo Marvel, que es el Spider-Móvil, cabrón?
Porque está cagado de risa.
Y lo utiliza, utiliza aún más irrealista de lo que fue la versión original del Spider-Móvil. El Spider-Móvil, ok, de repente se subía a alguna pared, pero pues acabó en el fondo del río Hudson, cabrón.
Explica qué es el Spider-Móvil.
Bueno, el Spider-Móvil fue, de hecho sucedió esto del Spider-Móvil a la mitad de la primer saga de los clones, por ahí del finales de los 60s, principios de los 70s. Y fue porque creo que Mattel se acercó con Stan Lee, porque le decían, bueno, güey, si tienes el Hombre Araña, ¿por qué no le pones cositas para que podamos hacer juguetes con él? Porque no tiene nada, güey, no podemos hacer nada. Mira, de Batman podemos hacer bola de cosas. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacerle un carro al Hombre Araña, ¿no? Y entonces hicieron este Spider-Móvil, que lo construyó entre Peter y entre Johnny Storm, construyen este carro, pero hasta el mismo Hombre Araña dice, dentro del cómic, no entiendo por qué estoy manejando un carro, no lo necesito, güey, o sea. Y de hecho es chistoso porque pues lo viene persiguiendo la policía, la secuencia esta, donde lo viene persiguiendo la policía y todo, y el carro, pum, acaba en el muelle, y el Hombre Araña, bueno.
No, entonces, lo peor es que, entre paréntesis, en la última serie animada del Hombre Araña le dan la moto, el Spider-Moto, ajá, y lo usa regularmente en la serie.
Bueno.
Y dijo, yo, ¿pa' qué madres? Y todavía se pregunta, ¿pa' qué la quiero? Y Nick Fury, pues, está chida.
Pues sí. Bueno.
Esa serie es un...
Sí, chufo. No.
¿Cuál es?
La Ultimate Spider-Man.
La Ultimate.
Está horrible esa. Está
horripilante, cabrón.
Bueno.
Pues nomás si la comparas con Spectacular, no tiene agua.
Spectacular es
bueno. Bueno, pues el punto es que, ¿cómo toman? Y además, o sea, hay una escena en donde el Spider-Móvil cae por un barranco, quién sabe cuántos metros de distancia, y entonces como que, ¿qué pedo, cabrón? No, o sea, hace un contraste muy grande entre lo que consideras más real con no real, ¿no? Por un lado, pues, presenta una física muy real, y por otro lado presenta una física totalmente irreal, güey. Ese brinco que se avienta.
Es que no es realista.
Pues a lo mejor él sí le gustó el Spider-Buggy y por eso lo metió.
Spider-Móvil, sí. Por favor.
Aquí está el Spider-Buggy.
No es realista. Es como una película de Rambo. Ajá. Se ve realista, pero para nada es realista.
Exacto.
Sí, creo que sí.
Bueno. ¿Qué película de Rambo se ve realista hablando de todo?
No, o sea, de que se ven las
películas. Por lo menos la primera intenta, o sea, intenta.
Ay, ¿cómo no se va a ver realista cuando se cura el balazo en el estómago? Por favor.
Mata el helicóptero con su arco con punta de explosiva.
Ah, eso.
¿Cómo no?
Fíjate que a mí algo que me llama mucho la atención es la implicación de que si se reunieron los supervillanos para eliminar a los superhéroes, los supervillanos se dividieron el territorio y termina entonces Banner con una parte del territorio, lo cual...
No, es que esa parte era de Abominación.
Cierto.
Ajá, sí, pero sí es que la tiene Banner, o sea, los supervillanos... Y vaya, no eliminaron a Banner, ¿no lo contaban como parte de los héroes?
No, no pues no se quería meter con él. ¿Quién diablo se quiere meter con el Hulk?
Sí, güey. Y, o sea, que él ya no era héroe a esas alturas del partido. No dijo, ay, que les partan la madre, está bien.
Pues justamente te dan a entender en toda la historia, no, está muy claro, pero te dan a entender justamente que parte de ese plan fue justamente incluir a Hulk. Con Hulk sí no puedes, es muy difícil negociar, es muy difícil establecer algo como tal. Entonces, bueno, pues es el personaje que tuvieron que formar parte para realmente dominar a los superhéroes, ¿no?
No, y es chido mencionar lo importante que fue para Millar establecer el estado del mundo en este momento, al grado de que llega al punto de poner un mapa, muy al estilo de Tolkien, sí, ¿no? De cualquier novela de fantasía, ¿no? En donde nos pone un mapa para que ubiquemos inclusive la travesía que hicieron Hawkeye y Wolverine.
No, la que planean hacer.
Y nos ponen el mapa cómo está dividido entre la gente, ¿no? Entre los villanos, los supervillanos de Marvel, ¿no?
Ahora, y en la primera hoja siempre te sacan el recap y te sacan el lugar donde está.
Ándale. Oigan, ¿y qué les parece a ustedes esta secuencia del Coliseo, donde aparece esta chava que resulta que es hija del Hombre Araña, ¿no?
No es nieta.
Nieta.
Es la nieta. Que a mí me hizo mucho ruido de que la hija de Peter Parker fuera negra.
Al parecer, nieta, por consiguiente, hay cierta pues, implicación, igual negra. Hay cierta implicación ahí de que tuvo que ver Glory Grant con Andale. Peter o algo así, ¿no?
Sí.
Pues sí.
El Ed Falla.
Se me hace que nomás la metió para poner el Spider-Bitch.
Es muy interesante cómo, a pesar de que no es una historia del Hombre Araña, muchos conceptos del Hombre Araña están presentes a lo largo de toda la historia. El Spider-Mobile, la hija del Hombre Araña, el Venom. Hay muchos conceptos que permean la historia y son conceptos del Hombre Araña,
¿no? Es que es una embarradita del universo Marvel y Spider-Man es una parte importantísima del universo. Exacto. Marvel.
Del universo.
Sin embargo, hay muchas otras historias. La mayoría de las historias de los Avengers no tienen ni tocan al Hombre Araña, ¿no? Entonces, no, sí,
pero
sí
sale mucho de los Avengers.
No, ya, por ya eso. Actualmente, aquí pero sí. En ese tiempo apenas estaba comenzando antes, a hacer.
Ahorita porque es de los Avengers, pero en esa época no.
Sí. No, pero digo, en la historia sí sale mucha referencia a los Avengers.
Yo sé, pero yo estoy hablando de que aquí toman al Hombre Araña, en otras historias de los Avengers no meten nada del Hombre Araña.
Bueno, y también me gustó...
Es parte importante del universo.
Sí.
Digo, a mí me gustó la cuestión de cómo se maneja esta parte de la historia de que quieren de alguna manera rescatar a la hija del Hombre Araña. Y pues me gusta el toque que siempre tiene ese humor negro en Millar, de que de buenas a primeras resulta que siempre no, que no es lo que esperábamos.
Deja de ser la damisela en peligro y se convierte en algo totalmente diferente, ¿no?
Sí, y bueno, de alguna manera tiene un poquito que ver con ese toque, te digo, de humor negro que siempre tiene Mark Millar. Y que bueno, pues creo que en esta este cómic es como que una muestra muy clara de ese manejo entre, por momentos absurdo, pero por momentos realista de él, y cómo siempre tiene ese humor negro muy particular que, más que hacernos reír, nos hace un poquito ver a la sociedad actual y de cómo está, cómo pues, cosas que aparentemente te manejan como, ¡ay! Lo estamos haciendo porque queremos mejorar a la humanidad, porque las cosas son bien. Le rascas tantito y hay una bravuconería.
Yo lo veo más bien desde el punto de vista de que, como regla de los cómics, cualquier descendiente de cualquier superhéroe tiene que ser por fuerza bueno, güey, ya por ser descendiente de... Entonces, eso es realmente sorpresivo porque nosotros estamos programados claro. De esa manera. Oye, un descendiente del Hombre Araña... Tiene que ser muy bueno, ¿no? O sea, entonces estás programado de esa manera. Entonces, al darte esta reversión totalmente en donde no, ella no es buena y no tiene nada de buena, es todo lo contrario. No,
de hecho, hasta Hawkeye lo dice en una parte. Ah, Chirrión, yo nunca le había visto esa vena heroica en ella. Ándale. Y lo justifican de, es que es nieta de Peter Parker y es hija de tuya. Y dice, bueno, pero es que de todas maneras... Nunca le vi la mirada heroica en mi hija.
Sí.
Eso me enorgullece. Y después resulta lo otro, ¿no?
Sí, y te digo, creo que sí, esta metáfora de que ya estamos programados a que la hija, si lo pasas también a la realidad, o cómo funciona esto como metáfora de la realidad, de que también decimos, ay, si viene de buena familia, es algo que ahí nos está criticando de una manera pues muy sutil, pero muy clara, Mark Millar.
Bueno, y vamos a pasar a una de las partes más importantes de este cómic, que es el tiranosaurio Rex con el
antes de pasar al tiranosaurio,
no, pero mira,
también fíjate, quiero comentar de que hay un malo redimido.
Ah, ¿cuál es?
Ultron 8.
Exacto.
Neta, güey.
Pues no sale con la risa.
¿Ese es Ultron, mamada, esa... ¿es el Ultron de los Vengadores o no es un Ultron nuevo?
Pues ya es el Ultron volumen 8, güey.
Como que aquí agarra así de todos lados y voltea prácticamente todos los personajes en otra cosa que no son.
Y hasta con ropa y todo el rollo tiene.
Sí, está muy... Eso es lo que me llamó mucho la atención de este cómic, que toma a todos los personajes que conoces y les da otro giro completamente después del desmadre que pasó. Entonces pues, no sabes qué esperar y quién va a ser el siguiente y cómo van a estar, o sea, en qué condiciones quedaron los que quedaron.
Sí. Ahora, algo que me gusta mucho también es, bueno, a lo mejor es un detallito, pero es la portada esta, cuando aparecen los Moloids, es una de mis portadas favoritas, me gusta cómo está, no nada más el dibujo, sino el color, sí. Ese efecto verdezón ahí, creo que le da un dramatismo que a mí me gusta mucho, y me gusta cómo ya en este número comenzamos a ver toda esa serie de detalles, como dice Mario, el Venom en un dinosaurio
que asumimos que se escapó de la, ¿cómo se llama?
Salvaje. De la tierra salvaje. Empezaron a exportar, ¿no?
Sí.
No, fue igual que cuando en Estados Unidos había la moda de tener cocodrilos bebés, que los vendía a las tiendas de mascotas y todo el mundo ya cuando crecieron los echaban en el excusado. Y aquí fue la misma moda, trajeron dinosaurios y como si sean grandes y tragan mucha carne, pues los soltaron. Fue la misma
Órale, cosa. Y era un parque en donde sacaron el ADN.
No, es que
un
hecho mosquito. Sí lo mencionan en el cómic. Dicen que se volvió una moda tener los dinosaurios y después la gente madre. Dijo, ¿y ahora qué hago con
hago el pinche dinosaurio?
No, ahora, algo que también me gustó mucho es la cuestión de que de repente hay varias versiones de Loki, a veces gigante, a veces... Y aquí te lo ponen muerto en el edificio Baxter. Eso también me gustó.
Uy, pero nadie limpiaba ahí, o qué pedo, cabrón. O sea, todos los restos de las peleas. O sea, bueno, el martillo de Thor lo entiendo, güey, ok. Nadie pudo levantarlo. Pero, güey, qué pedo, nadie limpia ahí, cabrón.
Imagínate la peste del cuerpo de Hank Pym.
Neta, güey.
Pudriéndose durante meses.
Imagínate, güey.
El tamaño colosal que lo pone. No, imagínate la peste en toda esa área.
Mandaban a sus dinosaurios a
poco
comer,
de infecciones ahí. Bueno, ya vamos a pasar a la parte pivotal de esto, que es el reveal, cabrón.
Al servirles tu
¿Por qué Logan no mata, no usa violencia aquí?
No saca las
se
garras.
Rehúsa.
Está cañón.
Bueno, pues la verdad me gustó mucho porque durante todo el cómic te van poniendo estas secuencias donde se ve Wolverine peleando, Wolverine pues
todos los villanos.
Ajá, todo atacando.
Ahí flashbacks.
Atacando en flashbacks, atacando, haciendo destrozos de supervillanos en unas escenas, secuencias muy sangrientas. Y bueno, pues justamente te ponen que en ese momento, cuando se supone que se da esta noche en la cual todos los supervillanos ganaron y que tenían un plan, pues atacan a la mansión X. Y la primera persona en decirle, oye, es que parece que pasa algo que está mal.
Decían, ¿cómo fue que vencieron a Wolverine, no? Ajá. El invencible. Todo el mundo decía, ¿cómo fue que lograron vencerlo?
No, y quita vencerlo.
Lo rompieron.
Romperlo,
exactamente. Sí, ¿cómo entonces, lo rompieron?
Justamente es Jubilee, que es con la que una de las que más he identificado, la que le avisa que vienen. Y justo cuando llegan los villanos, es una explosión que mata a Jubilee de plano. Y entonces, bueno, Logan, en uno de sus momentos más heroicos, porque eso es lo padre de Logan, es un salvaje, es una bestia, pero tiene esa nobleza interior. Entonces, en un claro ejemplo de eso, dice, que todos los chamacos se vayan, voy a defender, y comienza a pelear con todos los villanos y comienza a hacer
pedacitos,
pues, pedacitos
a todos. Los alumnos.
Es una versión miniatura pesado. De 300 de lo que pasó.
Exactamente,
güey. Tonight
we dine in hell.
Cuando digo we, quiero decir yo y mis garras.
Exactamente.
A chingar a su madre.
Sí. Y bueno, realmente vemos cómo a Wolverine también lo lastiman, o sea, él simplemente es un momento que además es muy sangriento, pero como que es muy padre porque él se está entregando por el equipo, ¿no? Por después de haber sido este salvaje, ahora está convencidísimo de los hombres X, y que bueno, pues sin embargo, cuando termina de matar al último villano, que es Bullseye, que dice que bueno, pues ese fue el que más trabajo le costó y que fue una toda una carnicería, el último que dice es Logan, ya cuando tiene está todo destazado.
¿Por qué nos hiciste esto?
Logan, para, por favor, ¿por qué estás haciendo esto? Se supone que era nuestro amigo. Y ahí es el reveal, resulta que en vez de tener a Bullseye, a la que tiene es a la primera que de alguna manera hizo que se enfureciera, que es Jubilee, y sale Misterio riéndose de él, diciendo, no, pues te engañé, cabrón, con mis ilusiones, pensaste que todos estos cabrones eran villanos.
Y vemos un spread page.
Ajá, una doble página.
De lo más gore, con todos los hombres X masacrados.
Está bastante grueso.
No, pero Siniestro, como le dice, ¿en verdad pensaste que podría hacer esto solo? ¿Acabas a acabar con 40 supervillanos? A eso le llamo delirios de grandeza.
Es cierto, sí.
¿No?
Está chistosísimo porque ahí todos los héroes los eliminaron porque todos los villanos organizaron, eran sobrepasaron a 20 a 1 a los superhéroes, y a Wolverine un solo supervillano y el más pitero del Hombre Araña.
También, sí. Bueno, pero güey, más que chistoso, está dramático, verdaderamente dramático.
De él es que si peleó supuestamente media hora con Bullseye, significa que Jubilee le aguantó media hora.
Eso
raya en lo irreal, que más. Eso dice.
No sabemos hasta dónde llegaba la alucinación.
Exactamente. Yo lo tomé más como que era una alucinación de él, porque bueno,
a lo mejor ni siquiera estaba ella peleando con él. Simplemente le estaba dando y dando y dando, y ella.
¡Ay, Goldo!
Y él sentía que ella se estaba defendiendo, ¿no?
Puede haber sido cualquiera de todos los
que... Y acabó golpeándola brutalmente, güey, sin que ella se pudiera defender de ninguna manera. Él pensaba que estaba peleando y no.
Ahora, algo que también...
Es lo dramático de esto.
Sí, no, y finalmente, esa parte también donde justamente él ya queda todo dañado, todo perdido, que dice, bueno, pues, no sé si pasaron días o pasaron años. Yo nada más notaba que hasta los animales me tenían miedo, ¿no? Todos me huían. Nadie y pues quiere. De repente...
Fíjate que este reveal, antes de que sigas, este reveal para mí es mi parte favorita de este cómic, pero también es mi mayor problema con este cómic. Porque creo que, como decía hace rato, Millar lo soltó muy pronto. Creo que este reveal debió de ser al final del cómic. No sé ustedes qué opinan.
Sí, un poquito sí, ¿eh? No, porque fue en el sexto número, ¿no?
Sí.
Sí, es a la mitad casi.
Porque de hecho, creo que... Vaya, ya cuando llegó el último número, yo me acuerdo cuando leí esto, porque pues, te digo, yo lo fui leyendo conforme salió. El último número tardó muchísimo. De hecho, yo pensé que en el penúltimo número ya se había acabado. Así de anticlimático es ese último número.
Desde mi punto de vista.
Yo, en el penúltimo número, pues, sucede el gran encuentro entre Wolverine y Red Skull, Calavera Roja. Y pues yo dije, pues ya se acabó, güey. Y de repente, pues hablando con mi cuate Rochín, me dice, güey, meses después, güey.
Meses, madre.
Ya leíste el último de Old Man Logan, y yo, no mames, yo creí que ya se había acabado, cabrón. No, güey, ya salió. Y yo creí que ya se había acabado. Y ya lo leo, y pues sí, pero me pareció tan anticlimático ese final con... Yo ya hasta se me había olvidado, te lo juro que hasta se me había olvidado la trama de los hijos de Wolverine. Y de su familia inicialmente, güey. Te lo juro que ya hasta se me había olvidado que existían, güey. En ese momento, neta, pues si todo era porque tenía que defender a su familia de Hulk, ¿no? Entonces, como que sí siento que la historia quiere presentar tanto del universo Marvel y quiere que realmente como que no es nada lineal la trama y tiene... La historia se va para acá y para allá demasiado.
Sí, para mí,
¿no?
Esa es su gran debilidad. Intenta abarcar demasiado. Hay demasiados elementos que se ve que dijeron, esto lo quiero poner, esto lo quiero poner, pero se nota que están puestos nada más por ponerlos.
Por el valor de shock.
Hace rato, ¿no? O sea, la nieta de Peter Parker, o sea, se ve como que, ¿qué hubo? Ahí está. Y
alargar la historia, ya, nada más es filler.
Sí, se acabó, o sea, no. Vaya, el simbionte en el tiranosaurio, carajo, que
exacto,
sale.
Güey, o
sea, esto igual, es filler. Algo va a tener que...
Ni madre, nada, no simplemente nada. Salió,
ahí
o sea.
Está, sí,
o sea.
¿no?
Y sí, o sea, incluso esa.
No, ¿cómo final te sacan precisamente quién derrota al Venom? Black Bolt.
También, o sea, Black sí. Bolt, Seki, lo ponen así como sí, que muy.
Pero sale, y también Emma Frost. Y...
Una chichincle de.
Ahí está.
Sí, o sea, como que sí. A mí me quedaron ganas de ver la batalla. O sea, ¿qué pasó? ¿Por no, qué no. tanto desmadre? Que sí se oyen bastante interesante. Pero sí, en sí, la historia de esta es súper sencilla, nada más. Llegas al final, matas al malo y ya se acabó. Lo reviven, como dices, es lo bueno.
Oye, Mario, pero en el penúltimo número es donde precisamente queda en continuará y queda el cliffhanger así fuerte.
Sí, eso te iba a decir. Yo, a mí me extrañó, ahorita lo estaba revisando, releyendo, y no, al contrario, o sea, justamente lo fuerte de esto, lo que pasa es que tú eres un insensible como si...
A ver, espérame. Yo, o sea, les voy a decir la neta, yo no lo releí para este episodio. ¿Se nota? O sea, yo lo leí, lo leí una vez cuando iba saliendo y lo releí hace unos 6-7 meses otra vez, ¿no? Entonces estoy hablando totalmente de memoria. Ahora, sí me acuerdo que hay un número en donde hay el showdown con Calavera Roja y todo, sí. Y el asunto con Hulk es en el siguiente número.
En el último.
Sí. Ajá, que es la conclusión.
Entonces, a eso es a lo que me refiero, o sea, el para mí, o sea, yo me acuerdo, leí el asunto de Calavera Roja y todo, y órale, y venció a Calavera Roja y todo, y pues dije, o sea, yo me quedé satisfecho como
sí, final, o sea, él vio que los hijos de Wolverine estaban descuartizados.
Mira, fue tanto también tiempo entre números que te lo juro que se me había olvidado, para cuando leí ese número se me había olvidado que existían los hijos de Wolverine, güey.
Creo que más bien fue eso, porque si lo lees todo de corrido...
Claro, leerlo de corrido es una experiencia diferente, sí, totalmente.
Sí, diferente. Es que para mí el conflicto con el encuentro con Red Skull es que de pronto aparece Red Skull y, o sea, como que no lo sentí tan dramático,
claro.
No hubo ningún tipo de desarrollo de tensión hacia ese encuentro, sino que de pronto es sorpresa, todo esto estaba Red Skull controlándolo, sale, ah, bueno, pues madrazos con Red Skull y ya, se acabó.
El presidente.
Era el presidente Red Skull, perdón, disculpe. Y vaya, sí, su sala de trofeos, donde también es otra cosa que te hace para que digas ¡wow! Y Wolverine agarra y pelea con el escudo del Capitán América, ¡wow! Y puede poner la armadura de Tony Stark, que por lo visto se controla por pedazos sin ningún tipo de...
Como lo vimos razón, en No Iron Man 3, cabrón.
Como nos muestra Iron Man 3.
Y mira, ¡wow! ¿Sabes qué es muy decepcionante en ciertas historias? Y creo que ese es el principal problema aquí. El único medio que Wolverine tiene para resolver los problemas es la violencia.
Sí.
Si Wolverine no usa violencia, Wolverine no es nada. Y es básicamente lo que nos dicen aquí en Old Man Logan. O sea, si tú te fijas, mientras Wolverine no usa la violencia, no tiene absolutamente ningún medio para resolver absolutamente nada. Es un bulto a través del cual estamos viendo el mundo.
¿No has visto la última serie de Wolverine de Marvel? Que no. Tiene la escuela y tiene que resolver los problemas sin violencia.
Sí, güey, pero
está cagadísimo de risa. Espera, bueno, fue un paréntesis.
Pero bueno, el punto es que en este cómic realmente creo que eso es lo decepcionante, güey. O sea, estás viendo, te están creando a un protagonista que al parecer va a llegar a algo más porque ya tiene profundidad emocional, tiene una trama diferente, tiene... Lo desarrollan mucho en cuanto a lo inteligente que es y todo. Y llega un punto en donde, a fin de cuentas, todo lo resuelve a madrazos. Pues, a ver, sí, creo no, que pues... eso... Y ese final, vaya, voy a irme al final. Ese final en donde... ¡Cómeme! Y se lo comen. No, o sea... ¿Qué pedo con esa resolución? Yo me quedé...
Sí.
¿Ok? O sea, güey, no, créeme que o sea, no, fue me pareció anticlimático totalmente, un desenlace que no, güey, ¿no?
Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en la cuestión de que, bueno, este es un Wolverine que está roto, que a lo mejor sí, el escritor le debió de haber dado más crecimiento emocional, si tú quieres, o debió de haber puesto un poquito más de tensión en la cuestión de ese momento de la lucha con Red Skull, pero eso es lo que creo que es Wolverine, un personaje que por desgracia
solo usa violencia.
No, a ver, pero que no usa violencia. Creo que cuando está bien escrito Wolverine, es un personaje tan interesante porque tiene esa contradicción. Es un tipo con un historial de violencia muy grave, que es para que fuera un asesino de lo más brutal y de lo más valemadrista.
¿Y no te parece que aquí acaba con toda esa historia de él?
Espérame. Y que sin embargo está siempre constantemente, aunque cae, porque cae en ser ese tipo brutal, no se deja llevar nunca por completo por esa cuestión, ¿no? Y creo que aquí al final, pues, ¿qué es lo que hace? Tú estás esperando que destace al hijo de Hulk. Y bueno, pues a mí por lo menos sí me gustó mucho ese final en el cual dice, no, pues voy a intentar hacer algo, y voy a intentar
¿Sí de alguna manera. ¿Te acuerdas que eran como 50 güeyes?
Sí, claro.
Y los mató. O sea, solo fue un bebé.
Sí.
Sí, o sea, un bebé, literalmente, güey.
Sí, claro. El cargarlo que no en brazos. Cargaba con toda esa historial de
exactamente. De la familia
de Banner. Yo lo sé, pero bueno, o sea, ya... Estamos de acuerdo que ya sería el colmo que hubiera matado al bebé, ¿no?
Sí, nada más.
Ahora, creo que sí, definitivamente, o sea, para... Es violencia pura, vaya, ni siquiera...
Sí, por nada más.
Genera una especie de plan, no sé, o... No, o sea, es simplemente, o sea, ese final es, ok, se libró de su limitación para usar violencia y al momento en que se libró de su limitación para usar violencia, ya.
Pero todas sus limitaciones,
ahora,
punto.
Ahora, exacto. Ahora, te voy a decir una cosa. Creo que hasta cierto punto queda justificado porque es más, o sea, no nada más es la cuestión de que vemos que cómo reaccionaría cualquiera, y yo creo que en ese caso también me vuelvo alguien igual o peor que Wolverine al ver que acaban con tu familia, ¿no?
Sino es que, otro sí, elemento bueno, de Western. Mira,
por eso. Sino además la cuestión de cómo vemos que actúa este clan de Hulk. O sea, esto que le hicieron a la familia de Wolverine es algo...
Sí, güey, pero mira, a mí me gusta que mis héroes usen algo más que simplemente madrazos, güey. No me gustan héroes que si lo resuelven todo a madrazos, qué hueva, güey. ¿Por qué crees que Batman es tan exitoso?
Claro.
Porque el güey, de hecho, la mayoría de las situaciones... No las resuelve a madrazos, güey.
Y del universo DC, güey, no puede.
Bueno, exacto, bueno, o sea...
Pero tiene otros aquí parecidos.
Creo que eso es lo que ha hecho que Batman se convierta en alguien tan exitoso. El Hombre Araña, cabrón. Dale. Todos, es más, desde sus inicios, desde la corrida de Stan Lee, cada vez que había un villano nuevo, que era el villano del mes, casi siempre, el Hombre Araña encontraba la manera de vencerlo, que realmente podrías decir prácticamente que no tenía nada que ver con sus poderes, güey.
Tenía que reinventar sus poderes.
Tenía que reinventar sus poderes o tenían que encontrar el suero que le iba a quitar al lagarto, volver a revertir al lagarto a su forma original, o encontraba la manera en que funcionaban las alas del buitre, o en fin.
Fabricaba una nueva telaraña.
Espérame, eso depende de la obra y no tanto de la obra quien la escribe y del personaje, no tanto claro. De que los madrazos no funcionen, porque si no pegaría Dragon Ball. Nomás con eso.
Conmigo no pega en lo más mínimo Dragon
Ball. Bueno, pero todo México le encanta.
Ahí le pegaste, le diste al grano, güey.
No, ahí le diste al pelón.
Probablemente si reduces Dragon Ball al mínimo, probablemente por eso no me atrae. Y por eso gran parte del manga no me atrae, porque el manga menos serio, o vaya, no quiero generalizar, porque luego todo el mundo se va a echar encima, güey.
¿Por qué?
Más rápido que estamos regresando... Recuerdos de One Piece a mí.
Exacto, o sea, resuelven, güey, me estás diciendo, o sea, el manga más vendido actualmente,
Estás yendo hacia One Piece, ¿verdad?
No sé si es, pero uno de los más exitosos actualmente, y Tabor lo platicó aquí, es un manga sobre un héroe que todo lo resuelve de un puñetazo. Y de hecho, el chiste del cómic es que hay... Cada vez villanos más grandes, cada vez más cabrones, cada vez llega este cabrón y los chinga de un puñetazo. Entonces, creo que hemos reducido este episodio de Old Man Logan. Me ha abierto los ojos a qué es lo que no me gusta del manga y de lo japonés, güey. Es eso, cabrón. Madrazos, güey. Y no, simplemente no. O sea, y es lo que me pasó con este final de Wolverine contra Hulk. O sea, si tú me pones la historia de nadie puede detener al Juggernaut del Hombre Araña, en donde el Hombre Araña
busca todas las maneras en las que puede encontrar para detener a Juggernaut, güey. Le avienta vigas de una construcción, cabrón. Le brinca alrededor, güey. O sea, todas las maneras posibles, güey, de detenerlo, güey.
Se alcanza.
Y encuentra, no se los spoileo, es una de las más increíbles obras de la literatura de los cómics en toda la historia, güey. ¿Quién puede detener a Juggernaut? O nadie puede detener a Juggernaut. Búsquenlo, es Amazing Spider-Man, ¿qué número?
No sé, parece que existe el Google.
Ok, olvídenlo. Pero bueno, el punto es que si no lo han leído, lo tienen que leer.
Eso es muy bueno.
Párenle ahorita, van y lo buscan, lo leen.
Sí, está muy bueno.
Entonces, él detiene a Juggernaut, güey, pero lo detiene de una manera que realmente sí tienen que ver sus poderes, pero es más su fuerza emocional lo que hace y su determinación lo que hace que detenga a Juggernaut, ¿no? Cambio aquí, simplemente son putazos, cabrón. O sea, putazos. Ya quedó.
Es lo que le encanta a la chaviza.
Bueno, mira, a mí yo creo que...
Soltar público, igual es más o menos.
Creo que sí es muy hábil en ese sentido, como dice Tau. Es lo que le gusta a la chaviza. Pero también a mí me dejó... No te digo que, ay, fue el mejor clímax del mundo. No, tampoco. Pero me dejó por lo menos satisfecho por lo que te digo. A mí me gusta esa contradicción entre los personajes, que de repente se caigan, que de repente fallen, que no sean perfectos. Y aquí me dan una idea clara de por qué Wolverine funciona. O sea, Wolverine no siempre es perfecto, Wolverine se equivoca, y sin embargo lo que lo hace valioso no es el no haber matado gente, es el que siempre intenta buscar la otra opción al final, siempre busca un poquito de luz después, detrás de todas las cosas sangrientas y terribles que le han pasado, a pesar de que a veces sí tenga que haber usado o haya caído en la brutalidad que tanto critica, pero bueno, sigue para adelante, ¿no? Y me gusta ese final en ese sentido.
Mira, creo que me faltaron dos cosas por lo que yo veo que este final anticlimático, güey. Uno, me hubiera gustado que esa revelación hubiera sido al final, como ya mencioné hace rato, pero al menos si me la pusieron en medio, que me hubieran dado una
la pusieron en medio, Goldo.
Una reconciliación con esa muerte de los X-Men más sustancial que simplemente, ay, voy a cuidar a este niño y va a ser mi nuevo hijo. ¿Me explico? O sea, no me dan un arco completo para el personaje, para este personaje de Wolverine. ¿Ves? Simplemente no, o sea, él mismo no logra reconciliarse. O sea, se vio obligado a volver a usar la violencia. Y no hay una reconciliación con ese uso de la violencia, a fin de cuentas. No lo hay. Simplemente me vio obligado, pues órale, ya.
Sí, les falló. Tenían material que pudieron haber explotado más. Eso a mí no me cabe duda. Había, y no estoy hablando de pudieron haber puesto cómo se madreaba más a fondo. No, o sea, estoy hablando más en cuanto al crecimiento, al desarrollo del personaje. Había cosas, ese trauma que cargó durante medio libro, cuando finalmente lo revela, y de pronto empieza y llega esto con Rascal y ya se empieza a madrear así como si nada, o sea, ya a partir de que lo revela, ya como si de pronto dejara de cargar ese peso, que exacto, fue lo que lo anduvo agobiando durante todo
el... No hubo una reconciliación real.
Esa es la parte donde yo siento que pudieron haber desarrollado más.
Sí, totalmente.
O sea, a final de cuentas se me hizo una historia entretenida.
Definitivamente. Sí, claro. Es una historia entretenida.
Siendo aislada se me hizo la verdad muy entretenida. Pero hay elementos de desarrollo de personaje que me hubiera gustado que estuvieran más desarrollados y que sencillamente no lo hicieron.
Calificaciones. ¿Cuántas garras de adamantio?
¿Cuántas?
Del 1 al 5.
¿Del 1 al 5?
Sí.
Yo le daría un 4.
Como ya utilizamos la escala de monóculos. Bien hecho, bien hecho.
¿Cuántos monóculos de adamantio le das?
Yo le doy... A ver, entonces los monoculitos
valen son 4. Los monóculos valen lo mismo que las garras de adamantio, bueno, que los monoculitos
mismo,
de adamantio.
Sí, sí. Valor.
Bueno, yo le daría 4 monoculitos.
Muy bien. ¿Tabo?
3 garritas de 5.
Que equivalen a monóculos para los que estén haciendo la conversión mental.
Sí.
Las doblas, las giras y queda.
Pues,
ay, Shigoldo.
Yo le doy 4 nuevos monóculos.
Muy ¿nuevos?
Bien. Sí, es después de la...
Es que les quitas 3 ceros, güey, son los nuevos monóculos.
Sí, exacto.
Ese chiste para los mayores de...
A ver,
el chiste para los mayores de... Para los mayores de 25, güey.
Que vivan en México, cabrón.
Díganlo y deprímanse.
¿Se acuerdan de eso, güey?
Mexicanos mayores de 25 lo entendieron.
¿Qué pasó con Chucho? El nuevo peso?
Ew.
Chucho.
Yo también, yo sí le doy los tres garras de adamantium, las de Wolverine. Parece muy buen arte. De esos rollos que dices, sí, están raros. El gore no me latió tanto, o sea, lo justifica la historia, pero no me late.
Pero a ti nunca te gusta el gore, pinche Chucho.
Precisamente, pues eso es lo que me hace ruido. Pero igual todo eso, hay cosas de la historia que sí hubieran estado mejor. Me
Chucho es un blandengue, no le gusta el gore.
Interesante de todo lo que le pasó a los superhéroes. O sea, como un guadillo está muy chido.
Invincible. Hasta nunca. Ahí. Nunca, ¿eh? Jamás.
Que nunca debes de leer Invincible, güey, a
Chucho. Ah, sí, pero no es tan gráfico como este.
¡No,
no
mames!
¡No mames!
Sí,
no,
lo
no.
es, Chucho. No mames. Creo que lo ves con cariño, güey.
Yo creo. ¡Ay, solo!
Sí, eso, pero el dibujo no es tan descriptivo. A eso me refiero.
Ok. Enrique.
Yo le doy las tres garras de una mano y la garra del medio de la otra mano.
Dale.
Órale.
Okay. Cuatro en total.
Bueno, pues yo le doy hasta la mitad. Le doy cuatro monóculos de adamantium.
No, caballero, se los tienes que dar.
A partir de la mitad le doy 1.5.
¿Cuántos monóculos o garras le das?
Bueno, si sacamos un promedio se queda en 3.5, güey. Pero la verdad
no hay medias garras, no hay medios monóculos.
No hay medias garras, Mario.
Bueno,
es que no le puedo dar ni 3, pero tampoco le puedo dar 4, cabrón.
Ándale, igual, pues yo di 3.
3.5 ya.
Fíjate que es que de verdad, o sea, la idea de esa revelación a la mitad del cómic es increíble, güey. Es buenísima, porque además el paso a la que te la va, al que va haciendo el crecimiento hacia esa revelación.
Sí, muy bueno.
Es increíble, es perfectamente manejado, impecablemente manejado. Y el momento en el que te suelta la revelación, nunca lo viste venir, güey. O sea, es... Yo creo que pocos realmente predijeron lo que había pasado, güey. Yo creo que Pedro, que se las da de que, ay, ya estaba muy predecible.
No.
Yo sí predije que Bruce Willis estaba muerto.
No, mira, te voy a decir igual, por sentarme junto a un baboso. Ajá. En la de Star Trek llega y me dice, ay, le van a salvar la vida.
Güey, pero eso yo lo predije, yo no había visto la película, cabrón, la estaba viendo contigo, idiota.
Por eso llegaste y me lo dijiste como 4 o 5 minutos antes de que comenzaran a dar la información de que, bueno, por lo menos para mí, de que ya, sí, así lo pueden salvar. Entonces, sí me lo arruinaste. Cuando está en el momento así de que tendrán los huevos de que el personaje esté muerto o no esté muerto, van a resolverlo así, chinga tu madre. Pero bueno, entonces bueno. No, a mí justo
es mi culpa que la sangre de Khan regenere tejidos.
Es mi culpa
que la sangre de Khan pueda
haberme lo dicho unos minutos antes de cuando se debe.
Ya no dan spoilers. Vale. Otra cosa que me gustó de Old Man Logan es de que toda la serie se la pasan diciendo Wolverine y él. No, soy Logan. Chido. Y en el penúltimo, cuando ve a su familia muerta, le dicen, oh, lo siento, Logan. No, no soy Logan, soy Wolverine.
Sí, es un buen momento. Oye, cuando salió esto, ¿ya había salido Origin?
ya había salido Origin.
¿Ya? Ya. ¿Y entonces por qué no decía, llámame James? Ah, no, ¿verdad? Nunca le ha gustado que le digan James, ¿verdad?
Pues mira, a mí te voy a decir una cosa. Origin,
pasaste de noche por Origin.
No. Sí,
la pasé de noche.
Yo sí lo leí. Pero exactamente, Origin se me hizo la pieza más prescindible, aburrida e inútil de la historia de Wolverine. O sea, ¿qué madre
es
eso?
Es como los personajes de Memín Pingüín, pero sin Memín Pingüín.
Ándale.
Así es Origin.
Sí.
Ok.
Sí, güey, sí da un poco de hueva en ciertas partes.
Mira, el dibujo está muy bien hecho y es una lástima que el dibujante haya desperdiciado ese talento tan grande, que es uno de los hermanos Kubert, no recuerdo cuál, pero es una lástima que haya desperdiciado ese talento tan grande que tiene en una historia tan sosa.
Sí, así es.
Y tan innecesaria. Porque exacto, parte de la gracia de Wolverine siempre ha sido esa, el
no sabe qué pedo.
El momento en el que es
Para mí, Origins, porque esa sí me tocó leerla, fíjate, fue el equivalente a que alguien te explique cómo funciona un truco de magia.
Claro.
El momento en el que te lo explican es, ajá, y ya perdió toda su gracia el truco, man. Gracias.
Exacto. Es como episodio 1, 2 y 3.
Claro. Esas películas nunca existieron.
Más o menos.
Le quitas todo el misterio a Darth Vader, le quitas todo el misterio a Wolverine, pues...
Sí, no, sí, es como si de repente te dijeran cómo fue que Jar Jar fue expulsado de la ciudad de los Gungans.
Pues sí, lo vimos. No, ah, no, sí, es cierto. Ching, ahí está otra película.
Bueno, cállate, ¿no? Y con eso terminamos el episodio de hoy.
Totalmente pues, no guiado por Pedro.
Sí. Termínalo, Pedro,
dímelo, Pedro. Mi madre.
Se desesperó un poco, ¿no? Sí, un poco. Pedro empezó a sus ojitos así.
Tengo sueño.
Bueno, jóvenes, y pues ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Pónganos reviews, ándenle.
Sí, nos han puesto reviews. Ah, cierto, bueno, que un review muy interesante de un conocido de Chucho que está en Japón. ¿Quién es, cabrón?
Pues no sé, güey, tal vez sea. Estoy seguro si le sigue allá.
Madre, güey, ya son saludos.
La defensa de Chucho no tiene nombre, entonces... pero muchas gracias por sus reviews.
Ahí coméntale a Chucho quién eres para que se entere. Dalo de
alta. Oye, ¿sabes qué está cagadísimo?
Chucho conoce un chingo de gente en Japón.
Oye, en los reviews de...
Sí, tengo varios amigos en Japón, claro, japoneses, pero este cuate pues se lo conozco desde la infancia.
Chucho cosmopolita, cabrón.
Si ahí anda, pues saludos.
Entonces, te digo que está cagado lo de los reviews, porque haz de cuenta, todos nuestros reviews están chidos, güey. Cuatro estrellas y media, cinco estrellas, o sea, todos unos. Y de repente hay dos reviews de una estrella, cabrón.
¡Ah, chirrión!
Y yo, chale, qué culeyes, cabrón. A ver quiénes fueron. Y uno.
Quiero tomar este review número 50 para agradecerles a todos por poner reviews. Mario Padilla, puta madre. Dejo, cabrón.
Y luego el otro.
Ay, muchas gracias por sus reviews a todos. Una estrella, Pedro. Puta madre, cabrón. Más de pendejos, güey.
No manches.
Así es, entonces tenemos dos reviews de una estrella por nosotros mismos. Muchas gracias a nosotros. Y pues, Tavo, ya estamos en Twitter, Tavo. Por cierto, ha tenido mucho éxito las fotos que subiste en Twitter, güey. Varias personas las han retuiteado y le han puesto favorito, cabrón. Sí, en serio. Sí, sí, güey. Además. Hay que hacer el
paréntesis.
No son aptas, ¿mande?
¿Son las fotos en traje de baño o en tanga?
No. Desgraciadamente son las segundas.
Un paso adicional.
Sí, y algunas van un paso más allá.
Es la fotografía erótica, sí, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, tenemos que mencionar porque sí ya ha habido quejas, no son aptas para menores de 18.
Te estaba haciendo cosplay de One Piece.
Así.
Erótico.
Y bueno, jóvenes, ya entren a nuestra comunidad de Facebook, ya saben, coméntenos todo lo que nos quieran poner. Ahí lo estamos checando todo el tiempo, ¿va, Pedro?
Sí, lo estamos checando.
Y ahora sí, Pedro, debemos decir que ahora sí ya Pedro ha llegado a la era... A la era moderna, ¿verdad?
Exacto,
wow,
sí.
¡Ah, uno puede ser!
Trae su smartphone. Se llama, ¿verdad? Sí, smartphone. Sí, de hecho tengo miedo que termine siendo más listo que yo.
Acá con touch screen, ya trae la pantalla toda dedeada, porque pinche Pedro de bien grande.
Eso que me lo dieron hoy, literalmente.
Toda dedeada la pantalla ya por todos los deditos grasientos. Ay. Pero
Tiene manchas de mostaza y todo.
Exacto, ya traes una mancha de mostaza.
Rato, espera.
En donde entran los audífonos, precisamente. Entonces. Pero bueno, Pedro ya les puede contestar instantáneamente todos sus posts y todos sus.
Ya hasta próximamente sí me voy a poder enterar de qué tanto chingado dicen en el Twitter.
Muy bien.
En el Twitter.
Muy bien. Y pues bueno, jóvenes, pues ya saben, entrar a nuestro blog, tribunardelosupergüeyes.com, coméntenos en el blog, ahí queda para siempre. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
¡Hey!
¡Adiós!